Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Quedaba una cita pendiente para este final de año. Hemos llegado este año in extremis para hablar de una de las citas ineludibles aquí en el podcast de El Nexo, la cara B, que como ya va siendo habitual todas las temporadas, vengo acompañado del amigo Pere para hablarnos un poquito de esos juegos que no tienen por qué ser tan desconocidos, ¿vale? En algunos casos, pero que sí que por H o por B no han entrado en el programa principal y por lo tanto se merecen un hueco, aunque sea ahora, a final de año. ¿Qué tal estás, Pere? ¿Cómo ves la lista de la cara B de 2022? ¿La ves apetecible?
Pues mucho, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos oyentes del Nexo? Nexers, creo que os voy a empezar a llamar. Y la verdad es que muy bien, tengo muchísimas ganas del programa. Ya sabes que... Mira que me gustan todos tus programas, pero yo creo que la cara B tiene algo especial y me apetece un montón. Y yo estoy viendo aquí mi lista y tu lista y digo, uff, y esto es lo que no ha llegado a entrar, es lo que pienso, te lo juro.
Sí. Yo he tenido que dejar también alguno afuera,
Sí, pero digo, esto es lo que no ha entrado en el Nexo, así que al final tan mal año nos ha quedado, porque la leche.
Sin duda. Y como dices, ya no solo es que sea el programa más especial para nosotros, pero es que realmente es de los que más gustan, de los que más se piden y de los que más se escuchan. Y siempre viene bien porque puede suceder, por empezar a entrar ya en harina, puede suceder como sucedió, por ejemplo, en julio, si no me equivoco, que sale un juego como Stray y claro, te pilla con la temporada cerrada y yo en este caso como con el Patreon he podido rescatar muchos de estos juegos, pues algunos de vosotros sí que me habréis escuchado hablar de Stray, pero muchos no lo habéis hecho, así que es el momento de hablar de este juego del gatete que... Creo que incluso a día de hoy, ya claro, cuando hablamos de estos juegos también tienen una cuestión, y es que, bueno, algunos que han salido ahora a final de año, más o menos sigues teniendo esa primera impresión, ¿no? Hay otros que ya han pasado mucho tiempo. Y The Stray ha pasado ya bastante tiempo. Y encima también ha pasado los Game Awards y el hecho de que este juego haya sido bastante nominado en categorías principales dentro de estos premios. Y por alguna razón, probablemente, que tenga que ver con todo esto, como que le he pillado un poco de manía. Y el juego no es malo, pero le he pillado un poco de manía por esto, porque lo han un poco como utilizado como adalid de una especie de pseudojuego independiente, ¿no? Como también por un apartado gráfico que es excelente, sin lugar a duda, pero que en un año en el que ha habido juegos muy muy buenos de tanto de corte independiente como a lo mejor más con estudios consagrados pero en producciones más pequeñas, la verdad es que como que me dio rabia, ¿no? que se utilizara a este juego, que al final el pobre no tiene la culpa, ¿no? Pero que se utilizara a Stray como ese caballo ganador, ¿no? Como ese militante casi, que pones de primera línea, ¿no? Para que la gente lo vote, porque es el que da la buena cara, ¿no? Y es el que tiene la popularidad. En fin, dicho esto, aparte, Stray creo que sí que es un buen juego. Creo que no se quedó que a lo mejor podíamos llegar a esperar un poquito más de él, porque si profundizamos, a lo mejor creo que le falta una subcapa, tanto a nivel narrativo como a nivel mecánico, un poquito más profunda, pero yo tuve una buena experiencia con él, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco es que sea un juego muy muy largo, ¿no? Como tú lo llegaste a jugar, Pere.
Sí, yo me lo jugué y de hecho lo analicé en la taberna con Kaira Y es un juego que yo entiendo por qué está ahí. O sea, lo veo claramente. Es un juego que es como muy atractivo en general. El tema del gatete siempre suma más 2 puntos, esto está claro. Pero además está, o sea, visualmente es muy atractivo. Creo que el diseño artístico es una pasada, sobre todo al principio, el primer pueblo y demás. Pero yo tengo muchos problemas con este juego. Pero muchos, muchos, muchos. A mí me parece un juego que no pasa de normal, ¿eh? También te lo digo, en muchas cosas, y que se le ha elevado por algún motivo que, como te digo, puedo entender, pero no comprendo, ¿no? Es un poco eso, porque yo el principal problema que tengo con Stray es que llevas a un gato que piensa como un humano, ¿sabes? Es decir, no hay, o sea, el avatar es un gato porque sí, pero no se le saca absolutamente ningún provecho a que sea un gato, y no se ha hecho prácticamente ningún esfuerzo en el juego para que se sienta un gato, ¿sabes? Más allá de poder arañar y de poder rozarte con las piernas de los robots y demás, todos los puzzles que hay y demás son puzzles que yo he resuelto en Scorn, ¿sabes? O sea, o en Call of the Sea. Entonces creo que es una jugabilidad muy clásica con un avatar que es gato, pero que podría ser otro animal y daría absolutamente igual, solo que sería menos adorable. Y esto es quizá el problema principal que tengo yo con Stray.
Yo esa lo he leído también por ahí, lo de la rotura de la suspensión de la credulidad. A mí no me pasa, a mí me da igual que piense como un humano, que entienda palabras cuando no debería entenderlas, aunque se las traduzca el robot, porque no deja de ser un gato normal, no es un gato biónico ni nada de eso. No tengo ningún problema porque entiendo que hay una cuestión a nivel de diseño que en la que los puzzles, por mucho que tú manejes a cualquier tipo de ser, siempre van a estar adaptados a la lógica humana. No se puede hacer un puzzle adaptado a la lógica de un gato, igual que no sabríamos exactamente. Es como, a mí esto, por ejemplo, cuando estaba estudiando narrativa y tal, te decían, da igual que tú hables de extraterrestres que se relacionan con extraterrestres, porque al final solo vas a hablar de temas humanos. No puedes no hablar de temas humanos, ¿vale? Se van a comportar como humanos, van a sentir como humanos, porque tu lector es humano. Y esto es un poco lo que le atribuyo también a la cuestión del gato, ¿vale? Puede ser un gato, pero al final lo está jugando un humano, y la lógica que haga en los puzzles tiene que ser un poco aplicada a la humana. Entiendo de todas maneras que haya gente que le rompa la credulidad, porque a mí me sucede en otras obras. Pero sí, lo que le diría a este juego es que debería de haber profundizado un poquito más en esos puzzles o en esa dinámica de los niveles, que en algunos momentos sí que me parece que está bien. Por ejemplo, hay algunos momentos en los que se abre, y creo que es divertido el encontrar tu camino, saber por dónde tienes que empezar a armar un puzzle. Hay algunos como misioncillas secundarias de objetivos que tienes que hacer y que te hacen un poco mirar a tu alrededor y saber por dónde tienes que empezar a construir ese puzzle. Pero luego hay otros momentos que son no por lineales, sino porque son muy simplones, se les nota poco trabajados y como que se han esforzado tanto en lo gráfico que hay otras partes en las que no es tan redondo. Yo aún así, como digo, lo vi casi más como una especie de experiencia, ¿vale? Porque sí que las animaciones están trabajadas. A mí sí que me dio la sensación de llevar un gato que hace el tonto por ahí, que tira cosas, que se sube encima de una mesa y les destroza las piezas de ajedrez, que aporrea teclados y cositas así, en el que casi tiene un toque de simulador, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, o sea, yo entiendo lo que dices, pero también entiendo que se puede enmascarar más o menos, ¿no? Claro. Que es un poco el problema, ¿no? Es decir, me recuerda mucho a Mass Effect Andromeda, por ejemplo, cuando para abrir puertas pues hacía sudoku, ¿no? Es decir, joder, escóndelo un poco, ¿sabes?
Bueno, pero o sea, es que todos los minijuegos de hackeo, sí.
Exacto, pero ya me entiendes. Entonces, Stray sí que tiene momentos que yo creo que de brillantez, y tú has dicho unos cuantos, ¿no? El momento de qué es lo que haría un gato, en pocas palabras, ¿no? Que es, oye, pues saltas aquí encima y tiras las piezas y entonces los robots se enfadan y te persiguen, por ejemplo. O el momento de cuando empujas un bote de pintura y para llamar la atención y demás. Pero cuando lo pasamos a eso de tienes 3 palancas y tienes que colocarlas en el orden y tienes que hacer ensayo, error, etcétera, etcétera, al menos ponme al puñetero robotito encima de cada palanca como que le estuviese dando él las instrucciones al gato, ¿sabes? Porque si no tienes a un gato como superdotado haciendo un resolviendo un puzzle de lógica, ¿sabes? Que es lo que un poco a mí me chirría más. Después hay muchas cosas que me gustan, ¿eh? Yo creo que el primer pueblo a nivel de diseño es precioso, es una auténtica pasada y hay muchas cosas que están ahí. Pero me faltan cosas como de gato propiamente dicho, ¿no? O sea, un gato no solo es ágil y ronronea, también araña, sopla, ¿sabes? Hace el la bufada, yo qué sé, ¿sabes? Puede atraer la atención, ¿sabes lo que quiero decir? Que creo que le han dado una envoltura demasiado estética al gato, profundizando poco en lo mucho que se podría explotar el concepto de gato aquí, ¿no? Es decir, me gusta, ¿eh? No me parece un mal juego, me parece un juego bueno, correcto, que hace las cosas bien, yo me lo pasé muy bien, es divertido y demás, pero sí que es verdad que no sé por qué, yo creo que en este juego me mataron las expectativas, porque yo me esperaba muchísimo más de este juego, ¿eh? Pero muchísimo más, porque mezclar gatos y androides, Alex, era caballo ganador, sí. ¿Sabes? Te lo dice un androide, ¿sabes? Entonces...
Sí. Es curioso porque justo ayer estaba grabando para el Patreon, que nos preguntabas a él sobre esto que decíamos tú y yo de es muy de videojuego, ¿no? Como casi como una crítica, ¿no? En plan, ¿por qué criticamos algo por ser muy de videojuego? Y aplicado aquí en el caso de Stray, yo creo que también la respuesta que le di tiene que ver, ¿no? Porque, o sea, tú puedes perfectamente llevar a un erizo azul antropomórfico que habla y se comporta como un humano y que corre mucho y no tienes ningún problema en creerte eso, ¿no? Sin embargo, te cuesta creerte que un gato tenga una lógica humana, ¿no? Y eso es precisamente porque este tipo de juegos intentan ser realistas, ¿no? Intentan tener una connotación muy realista. Y entonces las reglas, a veces, del videojuego, cuando le metes un puzzle o alguna sección de plataformas o cositas así, crean ciertas incoherencias internas con incluso el propio estilo visual que le estás dando a la obra, ¿no? De hiperrealismo. Y esos son los momentos también en los que decimos eso, que es como muy de videojuego, ¿no? Vale, no sé si tienes algo más que aportar o pasamos a tu primer juego que es ya curioso, que empiezas fuerte.
Sí, empiezo fuerte, no sobre Stray nada más, ¿eh? Bueno, que lo disfrutéis, básicamente está en el plus, así que a disfrutarlo. Es un juego que yo creo que vale mucho la pena jugar, ¿eh? De verdad. Y yo empiezo con algo que es poco habitual en mí. De hecho, es más habitual en ti, este juego, también te lo digo. Pero yo me lo jugué por una característica muy concreta, ¿vale? Y estoy hablando de Grid Legends, ¿vale? Ya sabéis, juego de carreras, juego de conducción, super ultra arcade, ¿eh? Tal cual os lo digo. Y este juego me lo jugué porque hace no sé cuánto tiempo, cuando se presentó, al juego lo presentaron como con una campaña como muy épica, ¿no? En plan de eres un piloto en la escudería y tal, ¿no? Entonces, le presentaron una campaña muy épica y cuando yo lo vi dije, ostras, este es el juego ese de la campaña épica, voy a jugármelo. Y lo que han hecho en este juego, yo no soy mucho de juego, o sea, me gustan los juegos de conducción, pero siempre digo lo mismo, ¿no? A César, que él es capaz de sentarse una tarde a jugar a Forza Horizon 5, por el simple hecho de sentarse a jugar a Forza Horizon 5, ¿no? O a Gran Turismo 7. Yo los juego cuando salen porque me apetece, pero me cuesta mucho ir volviendo a estos juegos, ¿no? Como que no son mi primera línea de juegos. ¿Por qué? Pues porque yo juego mucho por la historia, porque me cuenten algo y demás, y al final los juegos de coches muchas veces son jugabilidad pura y dura, ¿no? Y este Grid Legends se saca una especie de modo carrera barra campaña, barra no sé cómo decirlo, donde aquí básicamente lo que han hecho es se han grabado una telenovela, ¿sabes? No una serie, una telenovela. ¿Sabes estas películas de sobremesa de por la tarde de Antena 3? ¿Sabes? Pues eso con trasfondo automóvil.
Sobre todo, vamos, yo no lo he jugado a nivel narrativo, no lo sé, pero a nivel de realización, es que a nivel técnico es que se nota un montón. La falta de producción que ha habido ahí detrás.
Sí. Además es como super serie B, ¿sabes? Pero yo creo que forma parte de su encanto, ¿no? Y entonces te meten una historia épica de una escudería que la lleva como el heredero de la escudería, el hijo, ¿no? Que le intenta levantar a base de fichar solo talento. Y entonces fichó a una que era muy bien, pero el segundo piloto nunca lo han encontrado. Y a ti te fichan desde las posiciones, desde, digamos, las ligas amateurs, por decirlo de alguna forma. Y empiezas a competir, y claro, y ahí, y al final es eso, ¿eh? Al final es una... te meten en una especie de vorágine de carreras, una detrás de otra, con diferentes modos de juegos, desde un eliminador, que vendría a ser un ¿cómo se llama? Ayúdame, Alex. Los juegos estos en los que solo puede quedar uno, coño. Pues sale el nombre.
No sé, como...
tipo Fortnite. O sea,
es un Battle Royale, dices.
Es un Battle Royale de coches, me cago en la leche, no sé el nombre. Es un Battle Royale de coches, hasta las carreras de conducción con más reglas, hasta carreras off-road, hasta carreras en ciudad y demás. Y todo esto te lo van hilando con secuencias de vídeo de telenovela donde de repente te meten un archienemigo, ¿no? En el cual tienes que vencer. Entonces, la siguiente carrera no es ganar, es quedar por delante de este. Después hay otra que es cubre a tu compañero, hay otra que es, pero todo te lo meten como con esa especie falso documental barra serie telenovélica de serie B, que a mí, o sea, tú lo ves y dices, es cutre, pero cutre, ¿sabes? Pero yo este juego me lo he gozado, Alex, a unos niveles estratosféricos, porque es un juego al que si tú entras al rollo este de conducción arcade desenfrenada y te dejas llevar por la épica de un Fast and Furious de Chichinabo, pues yo me lo he gozado un montón. Alex,
esto sustenta mi teoría de que muchas veces las cuando hablo de que las historias de los videojuegos son muy malas y todo eso, digo que sustenta mi teoría porque demuestra que nuestro medio necesita muy poco narrativamente para que en el fondo te enganche, porque como luego se fusiona con la épica o la diversión que te produce también esas carreras, a poco que te digan, no simplemente estás corriendo niveles abstractos, sino que estás compitiendo por un campeonato en el que tienes un rival que te ha insultado, que se ha metido con yo que sé quién, y cosas así, pues ya te están produciendo los hilos narrativos, aunque sean simples, pero suficientes como para que te tomes esa carrera muchísimo más en serio que simplemente llegar el primero, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que, de hecho, insisto, la historia es súper regulera y la producción es baja y demás, pero sabe tocar todos los puñeteros clichés de este tipo de historias. Es decir, de hecho, la historia empieza con un vídeo de ti en la última carrera y la superpiloto teniendo un accidente, con lo cual quedas tú solo, y entonces es flashback, 2 años antes, pam, pam, y tú eres estás corriendo en las ligas inferiores, ¿no? Entonces, claro, y a partir de esto, pues te va hilando todo, y efectivamente, pero es que además después, el juego, cuando te acabas el modo campaña, te deja jugar misiones llevando a los malos, ¿no? Sí. A la escudería enemiga, porque obviamente hay una escudería donde toda la gente es súper chunga, súper chula, ¿sabes? O sea, pero no chulo en plan malo de Walking Dead, sino de malo de instituto, ¿sabes? O sea, es eso, y nada, o sea, súper divertida. O sea, es lo que digo yo, ¿eh? O sea, cutre, un poco cabestra también, pero cumple su función perfectamente, y las 5 o 6 horas de carreritas que yo me pegué con Grid Legends no me las quita nadie este año.
Sí, 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 para eso está, vaya. A mí me recuerda mucho lo que hizo Need for Speed 2017, me parece, el que no tuvo ningún tipo de subtítulo, que también lo mezclaba todo con FMVs y cosas así. Y además es que no me extraña que me recuerde, porque en el fondo este juego ha nacido con la primera colaboración, cuando nada más adquirir Electronic Arts el estudio de Codemasters. Entonces, yo, mi teoría siempre fue con este juego que Codemaster estaba haciendo otro Grid normal, ¿vale? Con sus niveles y tal, y sin ningún tipo de historia. Y cuando lo pilló EA, cogió el juego y dijo, esto así yo no lo vendo, esto hay que meterle. ¿Qué sabemos hacer nosotros en esto? Pues mira, le metemos una historia como Need for Speed y tirando, ¿no? Y por lo que me contaron, además, se habían inspirado como mucho en una serie de Netflix que va de Fórmula 1 pero que no es como serie de ficción, sino que es medio documental, no sé si documental narrado o algo así, como si fuera una serie, pero debe tener algo de eso y debió de tener además también como muchísimo éxito porque tiene momentos como muy emocionantes, entonces creo que se han inspirado bastante en ello.
Tiene momentos muy épicos.
Claro, claro, es que deben de haber cogido de ese material, ¿sabes? Y...
es que te dejan, hay momentos en los cuales es en plan de, o sea, te dejan en situación épica y es un juego que, esto sí que quiero decir, en modo normal es muy fácil este juego, incluso para alguien no especialmente ducho en modo, en juegos de carreras como yo, entonces yo sí que recomiendo jugarlo en difícil, porque si no, básicamente acabas todas las carreras el primero y entonces pierde todo tipo de emoción, pero a nivel difícil, que creo que yo que es como está pensado de jugar el juego se vuelve un desafío y esa némesis tuya que tienes de otra escudería que es bastante tiene una inteligencia artificial bastante más agresiva y la cosa se vuelve súper emocionante ahí. O sea, yo he vivido momentos súper épicos en este juego, con un coche.
Te ha molado bastante. Está claro.
Sí. O sea, yo sabiendo, es de esos juegos que tú dices, a ver, bueno, no es, pero me lo he pasado tan bien que me lo he gozado. Pues sí. Ya está.
Yo creo que deberían de los juegos así deportivos o de conducción deberían de hacer más esto, meterle algunos hilos narrativos. Sé que se ha intentado, pero creo que es como que ha pasado la etapa, porque todos los FIFA lo intentó, NBA más o menos parece que lo hace, pero yo creo que ya su modo historia ya no lo cuida tanto, creo, no lo sé porque ya no soy jugador, y ha habido muchos juegos de estos, y creo que deberían de seguir intentándolo hasta dar con la tecla, porque veis que funciona, o sea, Pere sí, ha jugado sí, precisamente sí. Porque había historia, si no a lo mejor ni se hubiera acercado.
Sí, y de hecho, Alex, ya que esto es un programa de reflexiones, el Nexo, yo creo que si estirasen por aquí del concepto de fusionar más la historia, porque claro, porque aquí quizá el pecado que tiene Grid Legends es que tienes modo historia y después, ¡pam!, menú, elige coche y juega la carrera que te ha hecho el modo historia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero si lo fusionasen más aún, en el sentido de, me invento, que de repente de la escudería contraria secuestra a tu novia y tienes que empezar a perseguirlo por las calles de la ciudad con el coche, ¿sabes? Y que haya una transición orgánica, o sea, que no te salte un menú, sino que de repente, o sea, un poco, cuidado con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Un poco Quiet Man, ¿vale? Cuidado, la transición me refiero, ¿sabes? O sea, que estás
sí, pero a través de las secuencias de vídeo, que te pases de la carrera a la parte de callejera.
Exacto, ¿sabes?
Sí, sí, hay muchas fórmulas que no se han probado, la verdad. Y yo creo, de hecho, que, por ejemplo, Forza, que es ahora mismo la que más fuerza tiene dentro de la conducción y que ya lo ha demostrado todo con 5 entregas, debería de empezar a experimentar con cosas así, la verdad.
Sí. Vamos a reivindicar la parte narrativa de juegos de carreras.
Sin duda, porque ya habéis visto que funciona. Vale, pues me toca a mí, otra vez. Vamos ahora con un juego que es el último, así que he aportado a esta lista y que me ha llamado bastante la atención. Yo no sé, yo sé que, bueno, tú, Pere, sé que ahora te estás volviendo pecero y tal con el tema de la Steam Deck, pero que no has tenido mucho bagaje y no sé si en los 90 conocerías a muchos de los herederos de Doom y de Duke Nukem y los que ahora se llaman Boomer Shooters, que por entonces reinaron en el PC. Juegos como Hexen, Heretic, a lo mejor te suenan, pero no sé si los has probado.
Bueno, te vas a reír. Hexen lo jugué en Nintendo 64. ¿Cómo lo ves?
Que no me extraña nada. No me extraña nada. O que Doom también, Doom 64, ¿no? También,
sí, ¿ves? Doom 64 también lo jugué. Y Classic. Quake y Duke Nukem también lo jugué en Nintendo 64.
Pues entonces.
Si al final estoy al día.
Entonces,
Alex,
no sé si al menos te suena, porque este ya creo que sí que no salió en Nintendo 64, un juego que se llama Blood.
No, pero era de los que yo pensaba. Ojalá salga en Nintendo 64.
Sí, porque era un juego que era totalmente de la época. Era mucha sangre, muchas explosiones, demonios del infierno y cositas así, ¿no? Y La verdad es que por esto parece como simplemente el típico clon que salía de la época de Doom, cosas así, pero la verdad es que tenía mucha personalidad, porque luego cuando te ponías a los mandos te dabas cuenta de que no tenía nada que ver, principalmente gracias a las armas que intentaban ser mucho más originales, porque, bueno, incluso desde la pistola, que en vez de ponerte la típica pistola de balas, o sea, evitaba mucho las balas, en vez de ponerte la típica pistola... Te ponía una lanza bengalas de estos. Entonces, claro, tiene una cadencia y una manera de impactar en el enemigo muy distinta. Y sobre todo, por ejemplo, tenía las dinamitas que estaban hechas pues para hacerlas rebotar en la pared. Porque este juego era de entrar en una arena y tenías que entrar como muy preparado para reventar al enemigo. Porque además tenían el autoshot este que las balas vean teledirigidas a ti. O sea, es que ni siquiera existen en el tiempo real, en el motor del juego, ¿sabes? No es un proyectil que se teletransporta hacia donde estás tú, sino que directamente sufres ya el daño. Era una de las maneras que se hacía en la época. Y por lo tanto, pues tenías que hacer un montón de emboscadas con la dinamita, pillabas hasta un muñeco vudú que ibas seleccionando a un enemigo y quitándole vida. O sea, era muy original en cuanto a las armas. Y sobre todo tenía como mucho rollo a nivel casi lovecraftiano y demoníaco y tal, ¿no? Entonces el juego que voy a traer, que se llama Cultic, es una inspiración en este Blood, pero modernizando mucho las mecánicas para trasladarse al game feel tan bueno que se hace de estos juegos, cuando además incluso pillan también este concepto clásico de boomer shooter y lo mezclan con el gunplay de a día de hoy, ¿no? Que es muy placentero, el moverse muy rápido, el apuntar también muy rápido, esas sensaciones las hace súper bien, hasta el punto incluso de que tiene headshot en sprites, porque este juego es un poco... tiene un poco de clásico, en el sentido de que tiene mezcla de entorno tridimensional con sprites, pero luego ves cosas que no se podrían haber hecho en la época, ¿no? Lo típico. Y luego también tiene otros limitadores, como por ejemplo el hecho de una paleta de colores limitada para parecerse casi a un juego de... más que un juego de Play 1, que podía incluso tener más colores. Se parece, para que te hagas una idea, a los GIF animados estos clásicos que tenía la paleta de colores limitada, ¿no? Y que el degradado de los colores era como muy barroco, muy fuerte, unos con otros. Tiene un aspecto visual muy único, muy muy único, y que además le da un aspecto siniestro que le sienta súper bien. Y mola mucho, y no debe de haber sido fácil conseguir unos buenos headshots, de los mejores headshots de este año, ya os lo digo. Hacerlo en un sprite. Es algo increíble y funciona súper bien. Entonces, este juego es súper heredero de Blood, ya no solo porque incluso tienes las dinamitas, sino porque el juego prácticamente empieza igual. En Blood éramos una especie de vengador que se levantaba de la tumba y decía la típica frase de I live again y cosas así. Y aquí es igual, aquí te levantas de una pila de cadáveres y te pones a matar cultistas que están pues invocando demonios o resucitando algún tipo de ente oscuro del pasado, ¿no? Pues lo típico. Y todo esto lo mezcla además con algunas mecánicas de modernas, tipo conseguir algunos materiales para mejorar las armas, para que tengas simplemente una pequeña sensación de progresión. Cuida muy bien, además, los tipos de armas para que puedas adaptarte un poco a la munición que tengas. Y de repente, el juego, hay veces que puedes utilizar combate súper cercano, hay veces que puedes hacerlo casi con coberturas desde lejos, es muy dinámico, hay veces que te puedes volver muy loco, casi como si fuera un Mirror's Edge, porque tienes o un Titanfall, ¿no? De deslizarte por el suelo. Es que es muy, muy ágil y muy divertido. Yo empecé, al principio empiezas con la típica hachuela de estas, porque no tienes balas, no tienes armas, no tienes nada, y empieza un poquito lento, y poco a poco se te va metiendo en un flow del que yo ya no podía salir. Y además tiene una de las cosas que más disfruté en los 90, que es las salas secretas. Y parecerá una tontería, pero os aseguro que encontrar una sala secreta en este tipo de juegos, ese momento en el que ves algo extraño en el escenario y le pulsas o lo disparas y de repente se abre un cuadro o una pared que parecía que no era nada y te mete ahí un lugar donde tienes un montón de pillas un arma nueva, un montón de munición, o te salva la vida con salud o cosas así. Súper reconfortante, súper recompensante. y crea un juego que consigue lo que deben de hacer estos juegos neo-retro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es trasladarte la sensación de que estás jugando un juego de los 90 o de la época que sea, pero que en el fondo hay mucho truco detrás, hay mucho pulido y mucho refinado detrás, porque un juego de los 90 no es tan jugable a día de hoy, ¿no? Entonces tiene esa manera de moverse, de apuntar, refinada de un juego de 2022, pero con el truco ilusionista de parecer que estás jugando algo de hace 30 años. Y es una mezcla perfecta. A mí me ha gustado mucho este Cultic. ¿Hoy te he convencido?
Comprar Cultic.
No, pues no sé si no sé cómo se jugará en la Steam Deck, en rollo con el touchpad y tal, pero bueno, teniendo en cuenta que tú la Steam Deck también la podrías enchufar a tu monitor y le pones ahí un ratón y podrías jugar perfectísimamente también.
Sí, sí, bueno, te lo diré en breve cómo se juega en la Steam Deck, también te lo digo ya, ¿eh? Porque me apetece mucho. Yo, de este tipo de estos boomer shooters y demás, me jugué uno que se llama Iron Fury, sí. Creo que se llamaba. Me encantó y desde entonces estoy enganchado a este tipo de juegos.
Uy, pues o sea, entonces sí que te va a gustar, porque yo creo que puede llegar a ser hasta mejor que Iron Fury, y entre este y Prodeus, no sé si lo conoces.
Sí, 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 este lo biché en el pase.
Sí,
o sea,
que había un acceso anticipado, sí, 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 sí. Son los dos que más me han gustado, sin duda.
Pues este Cultic lo tengo muchísimas ganas, muchas, muchas, con lo que has dicho, ¿eh? O sea, porque todo lo que has dicho me gusta.
Así ya
que
estamos abriendo la cartera, estamos empezando a gastar. Bueno, pues hablando de gastar, ahora me tienes que convencer tú a mí para que vuelva Return to Returnal.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo no puedo ser objetivo, porque para mí Returnal es, o sea, cuidado con lo que voy a decir, es el mejor juego de lo que ha salido de generación.
Bam.
El primer Returnal. O sea, me flipa este juego, o sea, me está hecho para mí.
Deja
o sea,
un buen recuerdo este juego.
Uf, y cuando vuelves a él, más aún, ¿eh? Es decir, es increíble, es un juego que, yo siempre digo lo mismo, en Housemarque un día se levantaron y dicen, a ver, vamos a hacer un juego para Pere, ¿qué le podemos meter? ¿Sabes? Y lo metieron todo lo que a mí me gusta, ¿sabes? Entonces,
lo que pasa es que esta extensión cambiaba mucho, ¿sí? ¿No? La dinámica de los mundos y de roguelike.
Sí, es que te lo transforma un poco todo, o sea, la experiencia Returnal la tienes ahí y demás. Pero Returnal Ascension te ofrece dos cosas, ¿vale? Primero, poder jugar todo Returnal en cooperativo, que yo creo que es interesante hacerlo cuando ya has jugado Returnal solo, ¿vale? O sea, jugar en Returnal solo es una experiencia y en cooperativo es una radicalmente diferente, ¿vale? Porque de repente tienes que organizarte un poco, coordinarte un poco y demás, y es súper interesante, pero no es lo mismo. Es como jugar a Ninja Gaiden solo en cooperativo, ¿no? Porque había el Ninja Gaiden te daba la opción, creo que era el 2, de jugar misiones en cooperativo. Pues es un poco el mismo rollo. Pero después te ofrece la Torre de Sísifo. Y la Torre de Sísifo es como una campaña pequeñita opcional, ¿vale? De la que partes desde el inicio, o sea, tú cuando partes siempre de donde está la nave estrellada, tienes la puerta que te envía a la misión principal, pero a la derecha se abre un camino nuevo que te lleva a la Torre de Sísifo. Y esa torre es Returnal ultra mega concentrado, ¿vale? Y cuando digo Returnal ultra mega concentrado es que ya sabéis que la progresión en Returnal tienes en base a mejorar las armas a base de utilizarlas. Es un roguelite, ¿no? Porque hay cosas que se van quedando, desbloquear los ataques secundarios y demás. Todo esto lo tendrás desbloqueado cuando juegues la Torre de Sísifo. Pero ahí las armas mejoran a una velocidad estratosférica. Porque esto es, insisto, Returnal a más pequeña escala.
Sí, son partidas más rápidas quizá, ¿no? Returnal, una de las características que tenía es que las partidas eran muy largas con respecto a otros roguelike, ¿no? Y no sé si este Ascension las hace un poquito más cortas.
Sí, sí, es que los niveles son más pequeños, más con más enemigos dentro de cada nivel, las armas suben rapidísimo, o sea, rápidamente empiezas a encontrar armas de niveles superiores muy rápido, porque la intención es que la campaña sea más corta en extensión, con lo cual la progresión tiene que ser más veloz. Recibes mucho más objetos, de repente tienes perks a tope, vas ganando muchas cosas, o sea, el juego como que te da mucho, ¿no? Desde el principio en la Torre de Sísifo, para que tú disfrutes, porque en la Torre de Sísifo no solo tiene un modo historia que pasa en un hospital en lugar de en una casa, ¿vale? Tiene ese rollo, también está ahí, pero también tiene un modo arcade en el sentido de que aquí sí que haces puntuaciones y tienes que mantener multiplicadores altos de puntuación. Y además, la Torre de Sísifo realmente es infinita, pero pasarla cuatro veces seguidas es lo que te permite acabar el modo campaña. Con lo cual, al final lo que tienes es la misma experiencia de Returnal, pero mucho más concentrada en menos sitio y menos tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, claro, la Torre de Sísifo es la fiesta en el sentido de que te empiezan a mezclar enemigos de diferentes niveles y diferentes poderes y claro, y eso es un desafío brutal y salvaje a unos niveles importantes, ¿eh? Eso sí, es un juego para entrar en la zona donde tu cerebro se vuelve en encefalograma plano y tus dedos funcionan solos. Y tienes una experiencia 100% Vanquish, como digo yo, que es maravillosa. O sea, a mí es que me encantó.
Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que para mí ahora mismo lo estoy viendo. Que tengo la sensación de que si entro ahora mismo en Ascension directamente, tan frío como estoy de Returnal, después de no haberlo tocado en años, lo mismo la lío. Porque si es como un desafío extremo, con más enemigos, más duros, he perdido un poco el flow y tendría que calentar un poco más y quizá tendría que incluso volver a hacerme el juego o repasarlo un poquito antes de entrar en esto, ¿no?
Sabía que dirías eso y yo te diré que es todo lo contrario.
Anda, mira.
Es decir, yo entré asustado en plan de vas a ver, pero claro, como es la experiencia Returnal súper concentrada, los primeros niveles son accesibles, o sea, vas a ver y los vas a utilizar para calentar, entre comillas, para acordarte cómo se hace el disparo, cómo te movías y demás, pero en media hora estás a tope. ¿Y sabes lo fuerte de esto? Lo fuerte de esto es que el momento en que me pasé la Torre de Sísifo completa, ¿vale? O sea, que me hice las cuatro iteraciones para conseguir ver el final, jugué un poco más y me mataron, dije, voy a ver qué tal ahora en Returnal, o sea, en el normal. Vale, pues me hice el juego del tirón, ¿sabes? O sea, lo que te vengo a decir es que sí, porque la Torre de Sísifo te hace subir de nivel como jugador, ¿vale? Literalmente son los desafíos de Vanquish, sin exagerar. Y es verdad que al principio puede asustar, de hecho yo entré, vas a ver, voy a morir, y efectivamente las primeras veces mueres, pero claro, pero esa experiencia un poco más lenta del principio de Returnal, ¿no? Que en la primera habitación hay un enemigo, en la segunda hay dos, en la tercera hay tres, después te encuentras un no sé qué. No, ahí es, en la primera habitación hay dos enemigos, pero ya te doy un arma de nivel 10, ¿vale? Vale, ostras, esta arma, vale, en la siguiente hay cuatro enemigos, pero te doy un arma de nivel 15, ¿sabes? Hostia, vale, pues vámonos, ¿no? Y ahora te doy dos virus, dos parásitos, y ahora te doy no sé qué, y ahora te doy cuántos. O sea, en media hora, o sea, literalmente en media hora, he tenido, jugando a la Torre de Sísifo, he tenido el personaje más dopado que en toda la campaña de Returnal, ¿vale? Con el triple de vida que el original, con a tope de parásitos, con dos resurrecciones y demás. O sea, la Torre de Sísifo te dopa. Y claro, es un disfrute jugar así, porque te permite jugar como en el último nivel de Returnal, ¿vale? Ahí ya muy poderoso, pero sin tener que llegar al último nivel de Returnal.
Al nivel de intensidad del final, sí. Sin tener que... Pues mira, eso me ha convencido, porque... lo que pensaba era siempre, joder, es que volver a Returnal es pasar por un proceso de que el juego al principio tiene que enseñarte las cosas y quiero empezar rápido, pero a la vez estoy frío. Es esta típica contradicción de cuando quieres volver a retomar algo y quedarte con el jugo, con lo mejor. Y creo que esto es precisamente lo que suple esa apetencia del jugador que ya se pasó Returnal en su momento. Quiero volver, pero quiero volver con intensidad. No, tampoco extrañado de no sé qué hago aquí, y con un desafío un poquito a la altura de alguien que se acaba el juego, ¿no? Qué guay.
Sí, sí, ¿no? Y se disfruta. O sea, el juego, de alguna forma, la Torre de Sísifo rápidamente te pone a tono para que estés jugando a un nivel muy alto otra vez. Aunque haya mucho tiempo que no, porque te lo permite, porque de repente, en serio, ¿eh? O sea, al cabo de tres habitaciones, tres niveles de la Torre de Sísifo, tienes el doble de vida que al principio, ¿sabes? Sí. Claro, y eso te permite mucho, y tienes cuatro botiquines, ¿sabes? Eso sí, si tienes desbloqueados todo lo que tenías al final de Returnal, ¿eh? Porque, claro, sabes que en Returnal tú vas desbloqueando cosas. Y si no, pues vas a la Torre de Sísifo sin ello. Y entonces sí que tiene que ser jodido, ya. También te lo digo.
Bueno, es una manera de asegurarse de que juegas primero a la campaña. Bueno, sí, pues sí, nada, sí, ya sí. Llevamos dos vendidos, por lo menos. Porque de hecho el Grid Legends, lo mismo un día tonto le doy. Que me parece que estaba también en el EA Access.
Está en el Pass. Sí, está sí, en el sí. Pass, porque está en el EA Access. Claro. Sí.
Vale, pues, y creo que este además... El que me toca a mí ahora, este yo creo que sí que te lo voy a vender. O sea, si no te vendo esto, yo me retiro ya.
A ver. Yo estoy deseando que me lo vendas.
A ver, vamos a hablar del juego que estoy jugando ahora. Eso significa que tampoco llevo muchísimo, ¿vale? Y es Marvel's Midnight Suns. Y me diréis, pero Alejandro Pascual, ¿qué haces tú jugando un juego de superhéroes? Pues porque es Firaxis, básicamente. Eso ya me lo vendió como algo que tenía que probar, y tengo que decir que evidentemente estoy sufriendo la parte de superhéroes, ¿vale? Ya me conocéis, yo esto lo llevo un poquito mal, pero el juego no me lo esperaba, curiosamente, me esperaba una parte de él y otra no me la esperaba, y eso que no me esperaba en el fondo está bien, tiene cosas que no me han llamado tanto, pero creo que tiene que ver más conmigo por el hecho de no entrar en este tipo de universos en el que además creo que a veces están hechos para los fans y que conocen todos los bagajes de todos los personajes y tal, y entonces hacen como muchas pullitas o muchas referencias a cosas que yo no entiendo, ¿vale? Pero definir Midnight Suns en una frase sería como mezclar Dragon Age Origins con un Tactic, ¿sabes? Con un juego de rol táctico. O sea, con un juego de... Bueno, mejor dicho, con un Tactic más cartas. Es que es algo rarísimo, pero a la vez funciona. O sea, te aseguro que incluso aunque la historia no la soportaras, vas a tener... Y esto es complicado porque está Triangle Strategy ahí, pero vas a tener las mejores batallas del año. Sin duda, ¿eh? Sin duda.
Eso es mucho decir, ¿eh?
Y lo firmo, de verdad, y con lo que llevo. Porque tú vas viendo cómo se van abriendo las... cada vez que el tutorial te va añadiendo una cosa más, cada vez que empiezas a tener un poquito más cartas, más héroes, y las posibilidades que tiene cada uno, lo trabajado que está en cómo, digamos, adaptar los poderes de ese héroe a las habilidades. Y digamos que es una especie de hero card Tactic Game, ¿vale? O sea, no son unidades tradicionales a lo XCOM que siempre vas a replicar y que son todas iguales y se dividen en clases, sino que cada héroe es único, tiene unas habilidades únicas, te van a poner en batallas en las que te los van barajando, por decirlo así, y las cartas que te van dando no es que tengas un turno con un héroe, luego un turno con otro héroe, no, tú puedes elegir el que quieras, como si solo quieres elegir uno. Pero es que las sinergias hasta van para ahí, en plan, pues mira, tienes a la Capitana Marvel, que si la usas tres turnos seguidos y no usas a otro, entra en el estado negativo o algo así, que me corrija el que sepa de estas cosas, ¿vale? Entra en su estado negativo y se hace muchísimo más poderosa y empieza a pegar unas toñas de la leche. Y todo esto también con la posición de tus héroes en el tablero, para eludir o para hacer daño de área de efecto, para poder posicionarte bien en un típico ataque que va como muy enfilado tipo rayo para poner a tres o cuatro enemigos en el lugar, cómo equilibrar el momento en el que tienes que cargarte a esbirros que te los cargas de un plumazo, pero son molestos, o te centras en las unidades potentes, sinergias de cartas de debería robar primero, debería robar después, porque si hago esto me suma una especie de poder heroico que es como el maná, y con este podría hacer después esta jugada. O sea, empiezas a ver toda esta complicación de la partida y empieza a salir de tu lado más obsesivo de este tipo de juegos de turnos, ¿no? Que a mí me ha pasado en... Es que es imposible de simplemente decir que es para los juegos de cartas, porque me ha pasado en Hearthstone, pero me ha pasado en Final Fantasy X, ¿no? De decir, no, si ordeno esto aquí, o en Trails o algo así, si ordeno esto aquí, luego pongo esto aquí y tal. Esa manera de activar tu cerebro lo tiene este juego a un nivel y con un sistema tan original, de esos que dices tú, es que no he visto nada exactamente parecido a esto, que te activa todo el rato. Lo único que quieres es luchar. Lo único que quieres es luchar. Y ahí entra un poco mi otro problema, porque como os he dicho, esto parece una especie de mezcla de Dragon Age con juego de combates por turnos tácticos con cartas. Y la parte de Dragon Age, el que le guste esto, la debe de flipar, porque tienes una base, hablas con la peña, tú eres una especie de... tienes una especie de avatar, que es una especie de nuevo superhéroe que... rescatan para enfrentarse a una bruja o medio bruja, medio demonio del pasado o algo así, no tengo ni idea.
Lilith, si no sí, me equivoco,
esa,
¿no?
Esa existía,
que es no, la... no tengo ni idea. Sí, es la madre de Mephisto dentro de la ambientación Marvel.
Lo siento mucho, de verdad, no es que esté menospreciando, es que no tengo ni idea. Y eso, entonces te despiertan para luchar contra ella y te meten en una casa, y esa casa la puedes recorrer libremente, puedes hablar con todos los compañeros, tienes también lugares que son como en plan menú camuflado de forjarte nuevas cartas, nuevos para el mazo, mejorar las habilidades de algunas cartas y luego hablar con la peña, jugar a la consola con ellos o ver la tele y establecer como lazos también un poco sociales con ellos, un poco a lo persona. Lo que pasa es que a mí, incluso abstrayéndome de que el mundo de superheroico no es lo que más me gusta, no me parece que la historia esté muy trabajada, ¿vale? O sea, me parece un poquito de aquí para allá y encima con mucho, 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 mucho diálogo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo diálogo. Muchísimas, muchísimas secuencias cinemáticas. Y eso me ha cortado un poquito el ritmo de alguien que lo que quería era luchar, porque es que de verdad que es alucinante. Y por cierto, el juego ha salido tanto para PC como para consolas. Se maneja muy bien en las dos. He leído de todo. He leído gente que dice que no, que mejor con ratón y tal. Yo diría que en consola, y esto además me lo confirmó Chisco una vez que hablé con él, en consola se maneja perfectísimamente, perfectísimamente. O sea, que es un juego que podrías jugar super guay en cualquier consola. En el PC va... A mí me va un poquito mal, la verdad. Me da con algunos tirones. Y creo que encima en Steam Deck me parece que todavía tiene algunos fallos, ¿vale? Que todavía no está verificado. Lo digo por si algunos lo consideran como una opción, porque es un juego que podría ser bastante guay para Steam Deck. Personalmente ahora mismo creo que lo pillaría en consola, pero independientemente de cuál lo pilles, Controles está muy bien adaptado y es una gozada manejarse por las batallas. Tiene también millones de desafíos extra, cositas que puedes hacer secundarias, y han creado un juego que creo que no ha tenido como mucho bombo, que poca gente está hablando de él, y por ejemplo, teniendo otro juego de cartas como Marvel Snap, que está considerado ya directamente oficial una droga, este juego para mí está siendo mi droga, ¿vale? Lo que pasa es que casi como decías tú antes, Pere, con el Grid Legends, es un juego de táctico con cartas, pero también con narrativa, ¿no? Va hacia algún lado. Hay una historia, hay unos héroes que tienen que luchar contra un mal y tal. Y al menos hace lo mínimo para que esas batallas tengan sentido y no simplemente sean como las que podrá tener un juego de móviles así abstracto o algo por el estilo. Me da una pena que el doblaje en un juego, esto 2K lo tiene que cuidar un poquito más. No haya selector, porque el doblaje es muy malo. le quita toda la personalidad. Yo tampoco, de nuevo, no soy el mayor experto en las personalidades de los superhéroes, pero al quien más que menos ha visto las pelis y ves a Tony Stark, a Spider-Man y a estos personajes hablando, y joder, dices, ojalá tuviera un selector para ponerlo en inglés, que estoy seguro de que le han pillado mejor el tono para las bromas, que aquí quedan súper mal, a veces fuera de contexto, lo que tú y yo siempre hablamos, ¿no? Pero es fácil perdonárselo todo, porque en el momento en el que viene otra misión, es que alucinas, tío. Es que de verdad, es que sobre todo, concéntrate en lo que te he dicho de la sinergia de las cartas que dices tú. Pero si esto parece muy simple, tienes una carta de ataque, una carta de preparación, tienes tres turnos y un movimiento. Parece muy tonto. Y de repente se empieza a abrir. Y dices tú, madre mía, llevo aquí pensando el turno un rato. Y sobre todo, es que es súper recompensante el hacer las cosas bien en este juego. Súper, para mí, de las sorpresas del año, sin duda, ¿eh?
Qué guay. Por lo que dices, a mí me recuerda el estilo de juego y demás, salvando las distancias y teniendo en cuenta que en el juego que voy a decir yo se hace con habilidades, propiamente dicho, y no con cartas, es esa jugabilidad basada casi en combos de Gears Tactics. No sé si lo jugaste, ¿no? Sí.
Bueno, Gears se parece un poquito más a XCOM, porque tiene más la... Aunque tenía las habilidades, pero tiene más movimiento. Aquí los movimientos están más reducidos. Hasta el punto de que a veces solo te puedes mover una o dos veces por turno. No importan las coberturas, no importa... o sea, el escenario siempre es una especie de arena, ¿vale? Como en... Pues eso, como en Triangle, más o menos. No es una localización en la que tú vas avanzando hacia adelante, hacia un punto, y hay mucho escenario que recorrer. No. Es más bien de arena. Y los movimientos no dejan de ser otra forma de atacar en la que tú puedes aprovechar algo del escenario para lanzarlo, para subirte a ello, para crear una trampa o para hacer que alguien se choque contra el escenario o para posicionar a tu unidad de manera que puedas hacer un ataque más devastador de área. Pero no está hecho para a coger coberturas, flanquear, como en Gears, ¿no?
Vale. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Mira, yo le tengo muchísimas ganas a este juego. Además, ha sido un poco de lore de Marvel, que yo sí que puedo aportar. Marvel Midnight Suns está basado en una línea de cómics que son los Marvel Midnight Sons, de Hijos de la Medianoche, ¿vale? Entonces es una especie de adaptación, que vendrían a ser los Vengadores Místicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se dedican a enfrentarse a los poderes del infierno y demás.
Yo solo conocía a Blade, de los otros no tengo ni idea de quiénes son.
Claro, tienes ahí al motorista fantasma, tienes una serie de personajes que se dedican a esto, ¿no? Es la versión mística de los Vengadores, por decirlo de alguna forma. Y le tengo muchísimas ganas. Y de hecho te digo, este juego no me lo he jugado aún porque, primero, salió el mismo día que Callisto Protocol y me apetecía más jugar Callisto Protocol, no te lo voy a negar. Y segundo, porque no sé por qué, te digo que, y a lo mejor tú me quitas la idea, ¿vale? Pero en mi cabeza este juego vale 49,95. ¿Vale?
Sí, y yo te digo incluso 44,90. 45 sí. Pavos es perfectísimo.
No 79,95, yes. Que es a lo que ha salido a la venta. Sí. Claro. Y no sé si tú me dices, no.
No puedo decirle a nadie, pero vamos, ni con el Last of Us, que pague 80 pavos por un juego. Es algo que por principios no puedo. Y sin embargo, sí que le... Sí, entre la media de 40 euros, un poquito más, es lo perfecto. Y además es que no es un juego que tengas que jugar ahora mismo. O sea, lo vas a disfrutar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no tienes que tener prisa por jugarlo, ¿sabes?
Vale. Porque me apetece mucho, pero estoy esperando a encontrarle a un precio que yo creo que se ajusta más a lo que ofrece, ¿vale? Y después, otra cosa que te voy a preguntar, porque es algo que me han hablado bastante de este juego, y todo el mundo me dice, este juego se disfruta mucho si no te sientas muy fuerte a jugar con él, sino que te sientas un rato y te haces una misión y un poco de lo que pasa en la abadía esta, y después otro día juegas dos misiones y demás. O sea, si lo extiendes un poco en el tiempo, dice, porque si no, te puede llegar a empachar. No sé tú qué me dices de esto.
Bueno, tampoco a lo mejor llevo tanto para saberlo, pero claro, yo he jugado poquito, pero también teniendo en cuenta que es que el principio, lo que os decía antes de, joder, es que tiene mucha historia. Es que el principio tiene mucha, mucha historia. Entonces yo lo que estaba deseando, no me daba tiempo a empacharme, porque de una misión a otra había que hablar un montón en la abadía esta, y no daba tiempo a decir, hostia, otra misión, otra misión, otra misión. Llevo cuatro y estoy empachado. Porque las separa mucho, con sobre todo al principio, con todos los tutoriales que te tiene que explicar el Tony Stark de qué funciona esta máquina, o una te llama a tu habitación para ver una peli y cosas así. No da tiempo, o sea, separa mucho una misión de otra y no te da tiempo a vivir ese empacho. Yo creo que te podrías jugar perfectamente las 5 horas de las primeras 5 horas de seguido, por decirlo así. A lo mejor luego ya el juego se va concentrando cada vez más, que es un poco por donde estoy, en las misiones, pero no he tenido mucho problema con ese, A lo mejor alguien que te ha comentado esto es porque sí, ya se ha metido ahí en meterte vale. Desafíos extra, misiones secundarias, cositas así, y ya sí que puede llegar a acusar incluso un poco de repetitividad. Pero bueno, es un poco lo que puedes conseguir en todos los tactics. A mí esto hasta me pasaba con Triangle, que había veces que te metías una misión, un capítulo, y luego te ibas al campamento este a hacer desafíos y cosas así, y yo dejé de hacer los desafíos porque tenía precisamente ese empacho, ¿no? Es un poco lo que puede pasar en estos juegos.
Sí. Pero tengo muchísimas ganas este Marvel Miners.
Te va a gustar seguro. Estaba... Y encima es que tú entiendes más de este mundo que yo. Es imposible que... O sea, sí, me juego lo que quieras.
No, es que este juego tiene todo lo que a mí me gusta también, ¿eh? Así que muchas ganas.
Vale. Muy bien. Este yo creo que tú no me lo vendes, ¿eh? Este siguiente no me lo vas a vender. Ghostwire Tokyo, que además incluyes un preludio.
Sí.
Que es una novela visual, ¿no?
Sí. No te lo voy a vender, pero lo voy a luchar. También te lo digo, ¿eh, Alex? Lo voy a luchar. A ver, Ghostwire Tokyo, ya sabéis, el juego de Tango, publicado por Bethesda en exclusiva para PlayStation 5, ¿no? Es fruto de ese momento de impasse, precompra de Bethesda por parte de Microsoft. Es un juego con el cual yo voy a empezar con una pregunta para todos los que me escucháis, y es... ¿Os gusta Crackdown? O sea, los juegos tipo Crackdown. Si os gustan los juegos tipo Crackdown, os va a gustar Ghostwire Tokyo.
Pero mucho más lento,
porque
¿no?
Sí, es más lento, pero el concepto es el mismo, ¿vale? El concepto es un mundo abierto, absolutamente vacío de nada que no seas tú y monstruos, en el cual hay un montón y millones de potenciadores por el mundo y por el universo que tú vas cogiendo para volverte más poderoso, para ir haciendo el cafre cada vez más. Es un
eso
poco...
casi se podría atribuir a Forspoken, ¿eh?
Pues cuidado. Cuidado, ya lo veremos. Pero también me recordó mucho a esto. Pero es el típico juego, para que me entendáis, tipo Prototype o tipo Infamous, ¿no? O sea, ese juego de mundo abierto donde el mundo es tu caja de juguetes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el entorno donde tú desatas todos tus poderes y tu poder. Lo que pasa es que Ghostwire Tokyo tiene un valor que yo creo que es... A mí me gustó mucho el juego, sabiendo también que no es un juego especialmente bueno, ¿eh? Yo siempre intento distinguir el me gusta de es bueno. Y es que tiene una ambientación sublime. En eso sí que es espectacular. Es un juego que visualmente se ve de escándalo, también es verdad, porque no tiene que mostrar según qué cosas en pantalla, con lo cual se puede dedicar a enseñar muy bien lo que quiere enseñar. Y es un juego que, a nivel de ambientación, tiene esa ambientación que mezcla la ciudad japonesa más moderna rayando el cyberpunk con la tradición japonesa más clásica, llena de onis, fantasmas y monstruos japoneses, ¿no? Y es un juego en el cual, bueno, tú llevas la historia, tú llevas a un tío que su hermana ha desaparecido y entonces hay demonios y tú tienes, se te mete un espíritu en el cuerpo que te da poderes. Los poderes son esto que te permite hacer símbolos con las manos superpoderosos que lanzan o fuego o viento o agua, ya está, ¿vale? O sea, es un poco eso. Y a partir de aquí, pues tú vas haciendo. Pero sí que es verdad que el juego hace, la ambientación del juego es mucho dentro de este juego, porque te permite, dentro de esa simplicidad de todo, porque puedes imaginar, es un juego que está lleno, no, ultra repleto de coleccionables, ¿Vale? Pero coleccionables de todo tipo. Coleccionables que se esconden de ti y tienes que acercarte en sigilo. Coleccionables que están muy arriba y tienes que saltar muy alto. Y coleccionables que están muy escondidos y tienes que buscar mucho. Y con estas combinaciones hay un montón, ¿vale? Todo lo que tú quieras y un poquitín más, ¿vale? Pero sí que es verdad que el juego se permite hacer cosas como, por ejemplo, meterte en el metro y de repente tener una misión que es prácticamente de survival horror a nivel de ambientación, ¿no? Donde hay muchas cosas que te dan miedo, entonces se ocupa el juego de lastrarte mucho los poderes al principio de la misión para que vayas casi sin poder durante el resto hasta llegar al final, con lo cual tienes que ir con más cuidado y demás. Pero es un juego que es muy simple a nivel jugable, de verdad. Esto que se veía tan espectacular de las manos, ¿no? De los símbolos que hace, como son símbolos japoneses, como muy bestias y tal, es más estético que otra cosa. Pero es un juego que en lo técnico le da mucha fuerza al juego, hasta el punto que es un juego que yo os digo que si no los vas a jugar con los auriculares estos, los Pulse, pues no los juegan, pues te pierdes una gran parte de la experiencia, porque los auriculares Pulse, el juego utiliza muy bien el sonido Tempest, muy bien el sonido Tempest, y hay momentos en los cuales cuando tú estás avanzando a oscuras en un momento de sigilo porque no tienes poderes por lo que sea y tal y cual, cuando empiezas a oír a las criaturas a tu alrededor revolotear o amenazas cercanas y tal, la verdad es que este juego está muy guay. Y tienes después los otros momentos, que son los de desato mi poder, muerte y destrucción, donde hay un montón de enemigos. O sea, al principio tienes que ir con un poco de cuidado, un poco lo que pasaba con Sunset Overdrive también, que al principio tenías una pistolita, pero que acababas lanzando ametralladoras de misiles, ¿no? Pues al final hay un momento en el cual tú te puedes plantar delante de un enjambre enemigo brutal y empezar a lanzar bolas de fuego y tornados de aire y tal, y eso también es satisfactorio. Es un juego muy simple, muy, muy simple, un juego de mundo abierto, formulaico en muchas cosas, pero con una envoltura especialmente interesante. Entonces, poco más se puede decir. El Prelude este es una novela visual muy cortita de 35 minutos, donde sirve para ponerte en antecedentes del personaje, del espíritu que posee al personaje humano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que sepas quién es ese detective y para saber los personajes secundarios que hay allí, que hay muy poquitos y además prácticamente no los ves, quiénes son, porque vienen de esa pequeña historia que es una especie de agencia de detectives paranormal y tal y cual. Nada muy dramático, nada muy interesante y demás. Insisto, la historia es una especie de excusa, pero sí que es verdad que aquí lo guay, yo creo que son, o sea, las secundarias, pero en ambientación y no en mecánicas, porque las mecánicas son ves ahí y mata cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que las secundarias, por ejemplo, se mueven mucho en base a ese folclore japonés, ¿vale? Es decir, un espíritu de una mujer atrapada en su casa, ¿no? Y te explica mucho y entonces aprendes que ese tipo de demonios japoneses son así, ya sabes. O sea, es casi pedagógico, por decirlo de alguna forma, a nivel de folclore japonés. Y ves muchas cosas de folclore japonés, que es muy guay si te gusta el rollo. Pero poquito más, ¿eh? O sea, el juego tampoco tiene mucho más. Es un juego que yo siempre digo lo mismo. Es decir, si lo ves baratito, y ahora está muy baratito, dale un tiento si te gustan este tipo de juegos que te permiten desconectar bastante el cerebro y se trata de moverte rápido, luchar mucho, utilizar tus poderes para ganar altura, después bajar, destruir enemigos y poco más, ¿eh? O sea, al final es un Crackdown de la vida con ambientación japonesa molona.
Sí, yo fíjate que dices lo de Crackdown, pero es que a mí me sigue pareciendo un Far Cry. Un Far Cry lento. En el que en vez de hacer el cabra y tienes ya a la delta y tirarte en paracaídas y cosas así, casi siempre estás anclado en el suelo con el latiguillo ese que te sube a un edificio que en el fondo lo hace como muy cuadriculado, ¿no? Muy ortopédico, muy, muy poco ágil, pero en el que sí que es verdad que creo que su mayor atractivo es ese, la ambientación, la atmósfera e incluso el conocer más todavía la mitología, las historias de terror, de folclore japonés, ¿no? Yo creo que si tanto ha llamado la atención, creo que es porque todos tenemos siempre una tendencia a interesarnos por este tipo de mitología y este juego lo hace desde una perspectiva más moderna de leyendas urbanas que desde llevarte al Japón feudal, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo lo entiendo lo que dices, porque al principio el juego es muy así, por eso hablo de Crackdown, porque al principio tú en Crackdown prácticamente no puedes saltar, prácticamente no tienes fuerza, y a base de coger orbes vas haciendo, y esto es lo mismo. O sea, tú aquí vas como absorbiendo espíritus que los, entre comillas, los rescatas, ¿vale? Y después, a través de una cabina telefónica, sí, literalmente es una cabina telefónica, pues los conviertes en experiencia para ti. Y al final no estás nada anclado al suelo. De hecho, el poder ese para poder elevarte a los tejados, ya no tienes que capturarlo a través de un espíritu, sino que creas tú el espíritu, así que lo puedes hacer donde quieras, y encima puedes planear, y encima puedes disparar mientras planeas. O sea, al final eres muchísimo más poderoso y puedes hacer muchas cosas que al principio no puedes, ¿vale? Por eso esa sensación de avance tan de Crackdown, que acaba siendo una especie de superhéroe, pero es que aquí también, aquí acaba siendo una especie de superhéroe en el que te mueves muy rápido por toda la ciudad, incluso medio volando y demás. Uh-huh. Por eso hacía esa comparación,
claro, sí, lo de los,
¿no?
Orbes porque, también, de verdad que...
Sí, porque hay una escalada de poder muy bestia en este juego, ¿vale? Y al final te sientes muy poderoso y es muy guay eso también.
No, o sea, más que nada, tengo la sensación de que no lo jugaría, no porque no me interese, sino porque siempre va a haber algo que me interese más, ¿sabes? Entonces es como el eterno pendiente, se va a quedar ahí. Porque vamos, este juego en nada llegará incluso al Game Pass, no tendrías ni que pagar un duro por él. Pero es que lo veo, que lo voy a instalar y lo voy a dejar ahí en plan, venga, a ver si algún día encuentro un hueco para él, y no lo va a ver.
Sí, este juego tiene el problema de que es de esos juegos que si no te lo juegas de salida porque te ha llamado de algún momento, no te lo vas a jugar nunca, ¿sabes?
Sí, puede ser, sin duda. Vale. Pues el siguiente mío, no sé yo si te lo voy a vender, yo espero que sí, la verdad, porque a mí me ha gustado.
Tengo ganas de escucharte este, ¿eh?
Lo que pasa es que es difícil, más difícil que el Midnight Sight, sin duda, porque este Endling Extinction Is Forever es un juego que incluso se puede quedar, cuesta quedarse con el nombre, con la estética... Porque ha habido como una especie de explosión de juegos de El Zorro, ¿vale? Hasta el punto de que yo recuerdo casi hasta 3 o 4 juegos modernos en los que hay en la portada un zorro naranja con un fondo azul. Y tú, entonces, la primera que te quedas es con ¿cuál es este? ¿Cuál de todos es este, no? Bueno, pues este es el español, ¿vale? Este es el que tiene más mecánicas, yo diría, de supervivencia, más que de intentarse una aventura plataformera o alguna cosa así. Este es un juego bastante sencillo de supervivencia, pero a la vez es el más emotivo. Y uno que además me ha sorprendido mucho porque logra con inteligencia fusionar lo que debe hacer todo videojuego en el fondo. Fusionar las mecánicas de juego con o bien un hilo narrativo o bien una emoción, ¿no? O algo que te transmita al jugador a través de las mecánicas. Lo que siempre hablamos, ¿no? De narrar con mecánicas. Bueno, pues este juego lo hace muy bien. Este juego lo hace a través de... incluso del propio título. Porque Endling, Extinction is Forever, es básicamente que eres el último de tu especie. Y que la extinción es para siempre. O sea, el propio juego ya te está casi labrando el... lo que te vas a encontrar, un futuro que no, o sea, que no hay futuro para ti, que eres una especie en vía de extinción, y lo que hace es ponerte en el papel de una madre zorro que tiene 4 cachorros. Y dices tú, hostia, pero que el juego se llama El fin de mi especie, o sea, y ya solo incluso con esto, que no tiene nada que ver con el juego, pero solo con esto piensas, hostia, estoy viviendo la historia de un animal que solo queda uno y que ha tenido una camada de cuatro zorritos que no van a poder, o sea, que son los últimos, que se acabó. Y te lo pone en un contexto en el que evidentemente la razón también por la extinción de esta especie es por el colapso un poco de la civilización, no a un nivel super mega posapocalíptico, sino más bien medioambiental, ¿no? En el que ya nos hemos pasado demasiado. Y ya hemos acabado con casi todos los recursos del planeta, o estamos en vías de ello y también del cambio climático. si solo fuera esto ya sería interesante, pero es que encima lo que digo de las mecánicas es increíble, porque tú lo que tienes que hacer es cuidar no solo de ti misma como madre zorro, sino también de tus cuatro cachorros, a los que además sucede una cosa al principio que ya es bastante dura, y en el que se suma el hecho de que los cachorritos pequeños te van siguiendo, pero tienes que no van a tu ritmo, tienes que esperarlos, y por lo tanto cuando hay algún peligro de muchos tipos, tanto a un peligro del propio escenario, de un animal rapaz, de los propios humanos, tienes que luchar contra ellos. Pero es que también tienes que luchar contra el propio hambre. Y te aseguro que hay momentos en los que a mí se me ha encogido el corazón al ver cómo una barrita, una barra, tío, una maldita barra de videojuego se agotaba e indicaba que mi cachorro se estaba muriendo delante de mis narices y yo no podía hacer nada porque lo único que encontraba era basura. Es brutal. Y cómo eso te pone en tensión y cómo tienes que encontrar los caminos para llegar a lugares donde haya recursos. Y todo lo que eso implica, ¿no? Porque todo está relacionado. O sea, tú estás recibiendo la señal jugable de tus camadas se está muriendo de hambre, literalmente. Y a la vez estás viendo ese escenario en el que, de fondo, los humanos están cortando todo un bosque, están talando un bosque entero, o están vertiendo todos sus desperdicios y acabando con esos recursos que tú no puedes conseguir. Y cómo todo eso va, cómo la mano del hombre, ¿no?, va afectando a esas otras criaturas, ¿no? Y tú lo estás viviendo en tus carnes. Y es una sensación muy poderosa. Es brutal. Esto es de diseño, ¿eh? O sea, de haberlo pensado toda esta idea antes de ponerse a programar una sola línea, tener muy claro lo que quieres hacer con él y cómo conseguir esa sensación. Y creo que el resultado es muy, muy efectivo. Podría serlo más porque podrías todavía jugar mejor con el pequeño laberinto que forma el escenario en el que vas explorando para conseguir los recursos. Podía haberlo hecho de una manera más orgánica, porque algunas veces tiene que recurrir a algunos trucos burdos de bloquearte caminos y tal. Muchos survival lo hacen de una manera más orgánica, dejándote que tú explores a tu ritmo y dependiendo de hacia dónde vayas, en la dirección que elijas, encontrarás unos peligros u otros y unos recursos u otros. Aquí es un poquito a veces más guiado, pero la sensación esta que he intentado describir permanece, ¿eh? Permanece. Y tiene un golpe emocional muy fuerte este juego. Ha sido de los que más me ha impactado del año en este sentido. No sé si te lo he vendido, amigo Pere.
No sé si estoy preparado yo para jugar a este.
Eso es otra, ¿eh? Hay mucha gente que me ha dicho que no lo quería jugar porque no estaba en el momento, sabía que le iba a dar y...
Es que, mira, me cuesta jugar este tipo de juegos igual que me cuesta ver películas como La tumba de las luciérnagas, ¿sabes? Es decir... Es esa sensación de que me apetece, sé que me va a gustar, pero sé que va a ser un viaje duro. O sea, tengo que estar muy mentalizado para ir a jugar a estas cosas. Y esto me pasa, no sé si te pasa, Alex, desde que soy padre. Sí, de verdad, ¿eh?
Se acentúa un montón. Yo lo llevo muy mal, ¿eh? Claro, he cerrado muchos libros que empezaban directamente con muertes, asesinatos, secuestros y cosas así. Pues no podía, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, y a mí me pasa con el telediario mismo, ¿eh? Sí, también, o sea, cuando también. Ves cosas que antes no me afectaban en absoluto y ahora soy incapaz de verlas, ¿eh? O sea, es porque hemos desarrollado un nivel de empatía hacia nuestra, aprovechando que hablamos de Endling, hacia nuestra camada, sí, ¿sabes? Que es muy bestia. Entonces, me apetece mucho este juego, me apetece ver cómo lo hacen. Pero tengo que pillar en un momento que tengo que estar mentalizado, ¿eh?, para hacerlo. Es de esos juegos que me apetece mucho, pero no sé si ahora mismo lo puedo jugar de verdad. Porque es un juego del que yo sé que voy a acabar hecho polvo, ¿sabes? Porque además, con el subtítulo Extinction is Forever, esto, o sea, voy a acabar llorando yo con esta mierda, ¿eh? Te lo digo ya, voy a acabar mal.
Sí, es que, pero no es que claro, no hay, creo que si quieres contar algo así, no puedes hacerlo de otra manera, ¿sabes? Intentar ser más optimista no sería correcto.
No.
Y
no,
claro, es sencillamente las ganas que tengas tú.
Claro. Y le cojo mucho el valor de una cosa, Alex. Y es que muchos juegos utilizan, digamos, trasfondos, motivos y elementos sociales como herramienta, ¿no? Pero realmente no intentan generar un impacto real emocional, o al menos no lo consiguen, ¿sabes? Es decir, una cosa es tener un trasfondo, es decir, y esto es el ejemplo que decimos siempre, ¿no? De tratar los problemas mentales como monstruos dentro de un videojuego, ¿no? Es decir, todos los juegos los convierten en un monstruo, pero no lo convierten en... y el monstruo se le puede derrotar y tienes que enfrentarte a él, etcétera. Pero pocos lo hacen como lo hace Dead Dragon Cancer, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es un juego que es brutal también.
Sí, de manera realista y no simplemente gamificando algo.
Ahí está. Y por lo que dices, yo creo que este juego consigue llevar un poco más allá el tema de la concienciación por el planeta.
Sí, porque
¿no?
lo hace de esta manera que en la que siempre está en una subcapa y en el que el juego no te está diciendo, ¿veis qué malos somos los humanos? ¿Sabes? No necesita decírtelo a ti directamente porque eres tú el que lo vas a ir filtrando, ese mensaje.
Claro, porque el juego no va de que los humanos estén cargando el planeta, sino que va de que tú y tu camada sobrevivas. Claro. Lo que pasa es que es porque los humanos están cargando el planeta, ¿no? O sea,
se centra en la consecuencia y entonces tú ves el problema después.
Claro, entonces es como un subtexto y yo creo que es lo interesante, ¿no? Cómo lo maneja. Así que me apetece mucho, pero no sé. Es español este juego,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí.
Es español. Pues mira lo que te digo, que este tipo de juegos, este juego me lo voy a pillar, aunque sea solo para dar apoyo al estudio. Mira lo que te digo. Pero ya me lo jugaré en algún momento. No ahora. Pero este sí que me lo voy a comprar para dar apoyo al estudio.
Lo bueno es que no dura mucho, así que... llega, o sea, creo que dura de más lo que tiene que durar, ¿eh? Si lo hubieras intentado estirar más, pues habría sido demasiado triste o demasiado pesado.
Y llega a perder el impacto,
sí, y
¿eh?
Eso,
cuando
y llega
te empachan de emociones.
Correcto. Bueno, si lo juegas algún día, ya me dirás.
Sí, sí, ya te diré.
Vale, pues lo mismo yo con el siguiente que vas a traer tú, porque este de cara a B no tiene nada. Esto es cara A. Pero claro, evidentemente no ha estado aquí en el Nexo y tenía que estar de alguna manera u otra, que es Xenoblade Chronicles 3. Aquí ya ha pasado tiempo desde que te lo has acabado, así que quiero conclusiones firmes de si esto merece la pena ciento y pico horas de mi vida.
140, Dios. Para ser exactos, ¿vale? Bueno, pueden ser menos. En tu caso podrían ser 110. Pero sí, es un juego que yo sé que en principio no debería hacer falta que te lo vendiese, pero sé que es un juego al que cuesta jugar porque es un Xenoblade y los Xenoblades juegan, como dice Mario, a ser masivos en absolutamente todo lo que hacen, ¿vale? Son exageradamente expansivos en todo. Xenoblade Chronicles 3 es la tercera entrega de esta saga. También no soy el mejor analista de este juego porque yo no me he terminado ni el 1 ni el 2, ¿vale? Solo me jugué unas 15 horas el primero y paré, no me acuerdo por qué, y no lo retomé nunca. Y el 2 no lo he jugado nunca. Así que no puedo deciros la comparación de, ¡buah! Es que el 2 era mejor en esto que el 1, tal y cual. O fíjate lo que se ve del 1 en el 3 y tal y cual, porque sinceramente no lo sé. O sea, yo os voy a hablar de Xenoblade Chronicles 3 como juego único, ¿no? Por decir de alguna forma. Y es un juego que tiene como dos caras, ¿vale? Tiene una cosa en la que es fantástica y maravillosa, como es la historia y el trato de personajes, el desarrollo de personajes. Es un juego ultra, mega, extra, turbo, super, hiper anime, ¿vale? O sea, muy anime en absolutamente todo lo que os podáis imaginar, pero yo es lo que buscaba. A mí me gusta jugar juegos animes a veces, ¿no? Igual que me gustan los Tales of, pues este es el mismo nivel de animismo, por decirlo de alguna forma, con una historia que está súper guay, que toca temas muy profundos y muy complejos, o sea, anime del bueno, por decirlo de alguna forma. Pero después la otra cara, no diré la cara B porque la cara B mola un montón, pero la otra cara es la mecánica, ¿vale? Donde es un juego que mecánicamente, a mí, mientras lo estás jugando, lo disfrutas, pero después cuando lo piensas y lo ves con perspectiva, ves que mecánicamente el juego
a nivel de combate,
¿vale? Sí, sí, sí.
A mí este es el problema que tengo yo con esta saga, ¿eh? No es, pero bueno. yo lo veo y digo, pues si es divertido, pero si está súper trabajado, pero si todo funciona bien. Pero creo que es simplemente algo personal, de que no, dentro de todos los estilos que hay de combate en un JRPG, no es el que más me llama la atención.
Y también te digo que creo que este sistema de combate, a lo mejor aquí los más puristas a lo mejor me riñen, ¿no?, por decir esto, pero creo que el sistema de combate, yo por lo que recuerdo del primer Xenoblade, aquí adolece de sinergias, ¿vale? O sea, no por falta, sino por exceso de sinergias. A ver, en el primer Xenoblade tú llevabas tres personajes, con lo cual generar sinergias entre ellos es interesante y es limitado, porque tú al final tienes que elegir y decir, apuesto por esto, o apuesto por esto otro, o este va a hacer esto, o este va a hacer esto otro. Pero claro, aquí no solo tienes seis personajes, sino que tienes seis más un héroe, ¿vale? Con lo cual al final tienes todos los roles repetidos y además tienes un rol por tres veces, ¿no? Con lo cual es un juego con el que si tú te lo curras mínimamente, tú puedes ir exageradamente dopado, ¿vale? Y además es un juego que te invita a que vayas exageradamente dopado. ¿Por qué? Pues porque te permite explorar mucho. Hay un montón de secundarias que son muy de recadero, pero que te dan mucho poder y muchos puntos de experiencia. Con lo cual, es un juego en el cual, yo te lo digo, a partir de las 15 horas, yo iba 20 niveles por encima de la historia principal. ¿Me entiendes? Bueno,
pero eso para mí casi es algo positivo, porque eso significa que si solo me centro en la principal y
ahorro
horas y
efectivamente casi. Efectivamente, si vas solo a la principal, lo que pasa es que el mundo vale la pena sea explorado, ¿sabes? Porque el mundo mola, porque la ambientación es chula y porque ves algo al fondo, tienes ese sense of wonder a la japonesa de, ostras, ahí que hay, wow, esta zona es muy bonita, voy a ver qué me encuentro. El ser humano es curioso por naturaleza y si te ponen misterios delante, pues vale la pena resolverlos. Hay misiones secundarias que son de los héroes, porque aquí los personajes, tú lo que haces es, tienen nivel, pues pueden llegar hasta nivel 10, pero tú puedes ir ganando clases nuevas en base a tener héroes contigo, ¿no?, por decir de alguna forma, y aprender de ellos su clase y después... O sea, al final, dopar al personaje es una mecánica en sí, ¿no? Con lo cual, grindear se convierte en una mecánica en sí en este juego. Porque es interesante y dices, ay, pues yo que ahora quiero coger la habilidad de este y metérsela a mi héroe porque así será más poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te mete una especie de vorágine de juego, ¿vale? Y de juego de gestión interna. Y es un juego que es muy interesante en muchas cosas, en mucho planteamiento, pero creo que la escala le sienta mal, ¿vale? ¿Por qué? Pues por eso. Porque el sistema de combate pensado para tres al principio... mola mucho porque tiene, dice, vale, pues primero lo derribas, después le rompes la guardia y después lo sometes y entonces le haces más daño y demás, pero hay un momento en el que es igual, hay un momento en el que, hablando rápido y mal, llevas a una banda de pandilleros dando palizas a los monstruos como quieren, ¿sabes? Claro, y esa sensación de ya no tengo ni que literalmente tocar nada, o sea, yo avanzo y el juego juega solo, a mí me ha llegado muy rápido.
Es que tiene que aburrirte, porque puede ser el juego 50% el combate o más, y si no tienes que hacer nada porque te lo has trabajado antes, la sensación es de un automatismo.
Claro, ese es mi problema, El problema es que hay un momento en que el desafío prácticamente desaparece. Es verdad que el juego hace una cosa que este dice, vale, tú la experiencia de las misiones secundarias... tú no la ganas automáticamente, sino que se te guarda en una especie de repositorio, ¿no? Entonces, cuando tú descansas, te dice, ¿quieres subir de nivel con la experiencia automática o quieres mantenerte al nivel normal? O quieres subir de nivel normal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú si estás en una zona de nivel 20 y tú eres nivel 10 y podías ser nivel 30, si quisieras con tu experiencia, puedes limitarte a nivel 20. Pero al final, esto es complicarte las cosas porque sí, básicamente el juego hace un apaño y te dice, ¿quieres no usar tu experiencia?
Ya, parece una ñapa.
¿O quieres usarla?
Parece una ñapa, sí.
Es que es un apaño, claramente. Es un apaño. O sea, el juego es... O sea, todos los que jugamos a JRPGs siempre buscamos la forma de romper el juego. Yo creo que es algo que hacemos todos, ¿no? Y lo hacíamos, yo lo hacía en Final Fantasy VII. O sea, no lo voy a hacer ahora. Y en el de Play 1, ¿vale? Y claro, y este juego es muy fácil de romper porque hay tantas mecánicas. Claro, tú tienes 7 personajes con sus clases a los cuales tú les puedes dar habilidades que las puedes sacar de otras clases. Y además les puedes dar poderes que puedes sacarlos de otras clases combinados con 6 personajes más con sus clases, ¿sabes? Y claro, puedes llegar a generar unas sinergias que en el cual prácticamente eres inmortal, ¿vale? Y claro, y al final los enemigos... se basan, los mobs que son muy poderosos, se basan en hacer una brutalidad de daño, ¿vale? Y resistir una brutalidad de daño. Y eso es todo. O sea, no hay más que eso. Con lo cual, al final llega un momento en el cual a mí, de esas 140 horas, y ahora voy a ser muy duro con esto, las últimas 100 las jugaba... pensando siempre, o sea, hacía misiones secundarias y tal, pero siempre estaba todo el rato de debería seguir con la principal, ¿sabes? Debería seguir con la principal. Sí que es verdad que hay misiones secundarias que son muy chulas a nivel de historia, a nivel de diseño son una patata, ¿eh? Pero a nivel de historia son muy chulas y conoces personajes y están guays y demás, pero es un juego que para mí tiene cosas exageradamente buenas, porque insisto, la historia es brutal. La historia es brutal. Trata, ya sabéis, o sea, son. Al final, son unos niños soldados que solo viven 10 años, con dos bandos que están enfrentados, y cuando mueren, su energía va a una especie de repositorio para su facción que utiliza para otra vez gestionar la guerra, ¿no? Entonces es como un intercambio de vidas, ¿no? Y es un mundo en el cual... Sí, es una especie de reciclaje de vidas donde la guerra nadie sabe por qué lucha y casi no tiene sentido, pero se hace porque sí y se ven los horrores de la guerra y trata... Perdón. Y trata temas muy bestias y con trasfondos... Joder, con trasfondos filosóficos muy bestias, sí,
lo que,
¿no?
Lo que es un seno, vaya.
Sí, el sentido de la vida y la muerte, que, si el espíritu realmente permanece o si no, o sea, cosas muy bestias y son súper interesantes y a mí me ha flipado en muchas cosas, pero creo que un sistema de combate no está a la altura de lo otro que ofrece. Por eso, porque por masivo se rompe. Es muy fácil de romper este juego. Y es un problema.
Ya. Pues no sé si me lo has vendido. Es que me da que voy a terminar comprándolo y dejándolo ahí como Xenoblade Chronicles 2. Que no abandonándolo. Es que ni siquiera he encontrado el momento para jugar. Porque, joder, esto ya por gustos. Si no he seguido todavía con Trails, que es mi fetiche, pues me cuesta más con otros juegos también de eso de 80-100 horas. Y tengo a veces la sensación de que a lo mejor incluso me jugaría, habiendo jugado, yo sí que he jugado a Xenoblade Chronicles 1, me jugaría ahora a Torna. O sea, sería casi mi opción principal, porque me han dicho que es casi de historia, a nivel de historia, casi de lo mejor, y encima es muchísimo más corto, y creo que no hace falta ni siquiera jugar a Xenoblade Chronicles 2, o sea, que lo mismo jugaba este. Me llama mucho la atención lo que me comentas a nivel de historia de este Chronicles 3, pero no sé si estoy dispuesto a pagar el precio de un sistema de batalla que ya de por sí no me llama la atención y que a lo mejor incluso me pasa como a ti, que me cuesta, a mí me cuesta con todos estos JRPGs, no jugar las secundarias, aunque sea la misión de salvar al gatito, ¿sabes? Es que me cuesta no hacerlo.
Sí, es que a mí me pasaba esto, me pasaba que yo quería ver cosas y quería ver las secundarias y claro, y hay secundarias que te permiten descubrir zonas nuevas y yo quiero ver esas zonas, joder, porque son bonitas y están trabajadas y porque puedes encontrar cosas chulas, pero al final el precio es muy alto en tiempo, es que es muy alto en tiempo. Es un juego que yo me lo empecé de salida, creo que salió en junio o julio, no me acuerdo, y me lo he acabado a finales de noviembre, ¿sabes? O sea... Y lo he ido arrastrando en el tiempo porque lo iba jugando poco a poco.
Y no sería un problema para a lo mejor un jugador normal, ¿eh? Pero exacto, que te dure 4 meses, pues vale, como mucha gente del Elden Ring. Pero es que yo no soy ese tipo de jugador, yo no soy un jugador normal. Un jugador que me gusta jugar a muchas cosas. No me gusta quedarme enganchado 4 meses con un juego Y sobre todo que cada vez mis sesiones tienen que ser más cortas por el estilo de vida que tengo ahora y eso. Y entonces es complicado. Este juego me pilla con 20, 25 años y aún me lo fundo, ¿sabes?
Sí, sí, te encantaría, porque es un juego que después, claro, o sea, si tú te sientas y decir, vale, voy a ir a optimizar mi equipo y haces y te pasas tiempo en los menús, en las combinaciones y tal y cual, no sé qué cuántos. Pero yo, al final, lo que hacía era botón y asignación automática. Asígname el equipo que tú quieras y lucharé con eso, porque no puede ser que me pase una hora, o sea, el juego ya de lo suficiente, como me pase una hora optimizando a mi equipo cada X tiempo, ¿no? Y claro, y al final es un juego que yo he disfrutado mucho por la historia, pero creo que por el tipo de jugador que soy yo, igual que dices tú, que yo juego a muchas más cosas y demás, pues es un juego que me exige demasiado y yo me he perdido parte de la experiencia, ¿eh? Que es la parte de ir a sacarle el máximo jugo a los combates y demás. Yo al final a los combates iba a tira para adelante, porque además otro problema que tiene el juego a nivel de combate es que tú tienes como tres clases, ¿no? Tienes las clases que son curativas, diferentes tipos de médicos, unos son más de ataque, unos son más de defensa, unos son más de médico puro, de ataque y tipo tanque, tipo juego multijugador online, para que me entiendas, ¿no? Pero al final solo es interesante jugar con la de ataque. Porque claro, porque con la de médico lo que haces es estar ahí esperando a que alguien reciba mucho daño y curas. Y con la de tanques te dedicas a hacer
sí,
ataques
como
para
si
atraer
hubiera
atención.
Tenido un, eso sí, un modo online o algo y al final no.
Claro, y entonces claro, al final las únicas interesantes de utilizar son las de ataque, que son las que te permiten estar activo durante el combate, porque si no, encima que el combate es medio automático porque tú luchas con uno, pero tienes a seis energúmenos dándole una paliza a tu enemigo mientras, encima, como tú no estés activo allí, pues entonces apaga y vámonos. Claro, y es un problema.
Sí, como, yo creo como que decías el combate al principio, que es un juego que intenta ser grande en todo, eso también genera fricciones, yo creo.
Claro, cuando más grande es, o sea, cuanto más grande es un juego, más problemas se pueden generar, en pocas palabras. Y esto lo sabemos desde a nivel de diseño con los mundos abiertos. Sí. Cuanto más quiere hacer un juego, más problemas de bugs tiene, ¿no? Más bugs tiene. Pues esto es lo mismo, pero a otro nivel. Es tan grande, tan grande, tan grande, que las propias mecánicas, o sea, tiene tantas mecánicas, es que hay mecánicas que te les presentan a las 40 horas de juego, tío, ¿sabes? O sea, 40 horas de juego y de repente, ¡pum!, tutorial. Y dices, ¿qué me estás contando, tío? ¿Sabes? Pues esto pasa. Claro, y cuando tú vas metiendo capas y capas y capas y capas, pues claro, hay un momento en que las capas se solapan, ¿sabes? O hay capas absolutamente inútiles. Y esto pasa en este juego. Sí. Pero la historia es la puta hostia. O sea, me flipa la historia de este juego, ¿eh? De las mejores que he jugado nunca.
El maldito pero. Ese maldito pero de a mí también sí, me gustaría. Y no quiero hacer una locura de vérmela en YouTube. Pero no lo sé. ¿Quién sabe? A lo mejor en algún momento de mi vida puedo permitirme algo así. Lamentablemente, ahora no. Y además es que me lo mostró, ya te digo, Chronicles 2, que lo compré pensando que sí y fue que no. Vale, pues vamos a avanzar un poco y de hecho voy a hacer aquí un poco de organización porque el siguiente me lo voy a guardar para la ronda rápida porque ya llevamos hora y media y vamos por la mitad. Así que voy a acelerar. Vale, y el siguiente, a ese, es uno que vamos a comentar los dos y que además no es una recomendación, ¿vale? O sea, está aquí recomendado porque debería de ser un juego que estuviera recomendado. El problema es que ha salido mal. Y es Somerville. Esto es la gran decepción y la gran tristeza de este año. Es un juego que tenía que ser el heredero de Inside o de Limbo, incluso podríamos llegar a decir, pero no lo ha sido. Tendría que haberlo sido porque, digamos, que empieza a jugar con la siguiente dimensión del plano, ¿no? En sentido del eje Z, meterse en profundidad, en unos juegos que son horizontales, bidimensionales, en la exploración. Esto le habría añadido a nivel de puzzles un montón de posibilidades si hubiera estado bien, pero no ha salido bien porque el juego no manda las señales correctas, no funciona del todo como debería, no consigue adentrarte bien en tanto narrativamente como en sus puzzles, y eso provoca que las cosas no funcionen tan perfectas como en un juego de Play. Y de hecho, este es el típico juego que hace que te des cuenta de por qué cuando Playdead se tira 5 años o 4 años haciendo un juego pequeñito, que parece pequeñito en teoría, como Inside, necesite tanto tiempo para pulir e iterar hasta que todo funciona como un reloj. Porque estos juegos tienen que funcionar a nivel de ritmo también como un reloj. Y Somerville no funciona como un reloj. Al principio a mí me llamó mucho la atención, no digo ya los trailers, sino al principio del juego, porque ese camino hacia la casa, la manera que tenía Muda de presentar la historia, de llevar al principio que llevas como al niño, yo estaba preocupadísimo por el niño, Dios mío, Dios mío. Y todo tenía un encanto muy especial y se notaba muy autoral, pero luego incluso esa forma autoral de juego la va perdiendo por algo un poquito más genérico y que no me terminó de funcionar del todo. ¿Tú cómo lo has recibido, Pere? Porque sé que tienes más o menos las mismas sensaciones, pero ¿cómo las describirías?
Sí. Es un poco eso. Al principio, yo creo que el juego empieza muy prometedor, pero al momento en que te pones a jugar ves que el juego no funciona. Tiene un problema, además, de legibilidad muy fuerte el juego. O sea, el juego no sabe indicarte... no sé, no te sabe llevar bien, en pocas palabras, de la mano, ¿no? O sea, no te sabe indicar qué es lo importante en el escenario, qué no y demás. Es un juego que yo creo que, como dices tú, reivindica las obras de por ejemplo, de Playdead, como Inside, por ejemplo, o incluso los Little Nightmares, ¿eh? Que también están muy, muy, son muy de este rollo. Y es un juego que por premisa es chula, creo que sus primeros 15 minutos son lo mejor de todo el juego, pero después simplemente o no funciona o queda todo demasiado básico. El director de este juego, creo recordar que viene de la parte artística y no había dirigido nunca ningún videojuego. Y creo que esto se nota un montón. Pero un montón, de verdad. Entonces es un juego que a mí literalmente fue la gran decepción, porque yo esperaba mucho, esperaba que tuvieses que llevar un poco de la mano a tu familia, un poco lo que haces en ese Endling, ¿no?
Sí.
Que de conseguir que tu familia sobreviviese y demás, pero hay un momento en que ya está, el perro va apareciendo y desapareciendo. Sí, para no ser nunca un problema, ¿sabes? Es decir,
cuando no lo pueden programar bien, ya dice, esto es muy complicado, claro, para el perro. Vamos a saber.
Claro, pues lo hacemos desaparecer y después desaparece milagrosamente. La historia también, hay un momento en el que yo creo que descarrila súper fuerte.
Sí, ¿sabes? Desconectas también mucho, sí.
Entonces,
y no le saca, y a los poderes estos que vas consiguiendo para nuevos puzzles, muy pocas veces le saca partido, ¿eh? Y de hecho, exacto, se nota porque hay momentos en los que sí que lo hace, porque juega a lo mejor con las físicas, con el agua, con los líquidos, con lo que sea, y dices tú, ves, esto es lo que tendrías que estar haciendo todo el rato.
Sí, exacto, y eso que el juego sí que sabe darte a nivel visual imágenes muy potentes, porque yo recuerdo una imagen que estás como encima de una ladera, que te sientas en un banco, sí, que es brutal esa imagen, y entonces dices, wow, esto podría haber sido la hostia, pero no lo es. No lo es.
Y aún así, yo recomiendo jugarlo, sobre todo si, por ejemplo, puedes jugar en el Pass o alguna cosa así, porque creo que si te gustan este tipo de juegos, te va a ayudar a estudiar mejor el diseño de los mismos. Porque cuando todo es tan perfecto como en Inside, no ves los trucos, no ves el tanto por qué funcionan las cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando ves que fallan en un producto que incluso podría llegar a ser mucho mejor, ahí es cuando dices, no, claro, pero es que fíjate cómo lo hace Inside, fíjate tal cómo esto se debería de haber construido para que funcionara, cómo aquí se pierde el ritmo por esto. Es un juego que si lo estudias, creo que entiendes mejor este género.
Sí, totalmente. Totalmente. Una lástima, Este Somerville, una de las decepciones del año, sin lugar a dudas.
Sin duda. Y la que podría llegar a ser la sorpresa de este año, y yo aunque no lo he jugado, no hace falta que me lo vendas porque lo tengo aquí apuntadísimo, es el siguiente que traes tú, Signalis.
Es la sorpresa del año. De hecho, yo venía a este programa a convencerte no de que juegues Signalis, pues eso que lo vas a jugar, sino a intentar que sea el próximo juego que juegues.
¿Vale? que deje lo que estoy haciendo y me ponga con él.
Es un nuevo nivel de bendición.
Ya no es del dinero, sino el tiempo.
Ahí está. A ver, Signalis. Signalis para mí ha sido la gran sorpresa de este año. Me ha alucinado este juego. ¿Por qué? Pues porque es un juego que me ha hecho plantearme qué hace que un survival horror sea un buen survival horror, ¿vale? Es decir, los juegos tipo Resident Evil o tipo Silent Hill tienen una esencia como especial que es muy difícil de explicar, ¿vale? No basta crear un mapa más o menos laberíntico con un poco de backtracking, meterle algunos puzzles, un enemigo aquí, un enemigo allá, que luego se levante y sea una amenaza constante, que haya poca munición, que los objetos de decoración sean escasos. Esto lo hacen muchos juegos, pero pocos lo hacen realmente bien, ¿no? Entonces, quizá la clave de esto es que estos juegos tipo Resident Evil, los juegos clásicos, los survival horrors clásicos, consiguen generar una especie de aura de misterio, ¿no? Y meterte en un entorno que no acabas de entender lo que está sucediendo, pero sabes que hay cosas que no están nada bien y tampoco sabes ese algo que no está bien dónde está, que lo que haces te atrapa, ¿no? Y también es importante distinguir que un juego de terror tampoco es un survival horror, propiamente dicho, ¿no? Es decir, son un poco eso, ¿no? Es decir, lo que consigue Signalis es meterte en ese tipo de juegos muy de los 90 o de los 2000, que lo que hacen es te meten una ambientación fantástica y te estrujan el cerebro con puzzles bien hechos, de esos que necesitas. Y aquí primer tip de bendición, Alex: necesitas papel y lápiz, ¿vale? Para resolverlos, ¿vale? Tienes que tener una libretita al lado y apuntarte cosas y hacer dibujitos, porque son importantes, ¿vale? Es decir, Signalis es un survival horror que yo te diría que es genuino, ¿no? Y que en la desarrolladora, que creo que son alemanes, se han tomado muy en serio el tema de respetar esas reglas no escritas del género que hace que un juego sea bueno, ¿no? Que un survival horror sea bueno. Es un juego que empieza muy bien, que es desafiante y además va mejorando a medida que vas avanzando, ¿vale? Porque al principio parece una especie de homenaje a Resident Evil, que de repente empiezas a ver cosas de Silent Hill, pero después hay como retazos de Lovecraft y le metes un puntito de Evangelion. O sea, ¿ves las referencias que estoy manejando? Son referencias ambiciosas, ¿vale? Su historia es profunda, de esas que tú buscas descubrir a medida que vas avanzando, que vas recorriendo ese laberinto, encontrando notas, muy a lo Resident Evil, notas de personajes que te han dejado o olvidadas, que en pocas palabras te generan como gran sensación de incertidumbre, ¿no? Y tiene momentos en los que incluso coquetea con la aventura gráfica, porque se pone incluso en primera persona y tiene momentitos de point and click. Y eso también mola muchísimo, ¿no? Porque son muy narrativos, muy expositivos, pero sí que son un poco jugables. Y esto es guay. Y el tema es que estos momentos, además, en lugar de darte más respuestas, te dejan más interrogantes. Sí. Esto está muy guay, ¿no? Obviamente, beben de los clásicos del género. Utiliza muchos de los clichés clásicos del género con una historia.
Incluso inventario así reducido, tipo Resident.
Sí. Totalmente. Con una historia que habla de existencialismo, inteligencias artificiales, de si estas pueden sentir emociones o no, en una ciencia ficción no oscura, oscurísima, ¿sabes? O sea, casi negra, ¿no? O sea, una auténtica pasada. El juego es difícil, es duro, más que difícil, es duro. De esos juegos de los 90 en los que tienes que hacer incursiones poco equipado para ir a buscar equipo en una sala infestada de enemigos que vas a tener que evitar corriendo para tener equipo para más adelante, ¿vale? También están los clásicos baúles, o sea, hasta ahí llegamos, ¿no? Y tienes que hacer ese backtracking para suplir esa carencia de recursos, ¿no? Y los puzzles también, como te decías, son de los que te hacen sudar y estrujarte la materia gris. Y para rematarlo, además, argumentalmente es de esos juegos que parece que no estás entendiendo absolutamente nada, pero que de forma subyacente estás entendiendo perfectamente el mensaje, ¿vale? Es una cosa muy rara, ¿vale? Porque, o sea, si intentas ordenarlo en tu cabeza, es muy difícil de ordenar, pero sabes lo que te está intentando transmitir. Y a medida que avanza la historia, todo empieza a cobrar sentido y te genera una atmósfera que es brutal. Utiliza digamos, elementos muy guays, como por ejemplo... esto es de ciencia ficción, muy de película de ciencia ficción de los 90, ¿no? De repente recibes un mensaje por una radio, pero el mensaje está en alemán, tú no lo acabas de entender, y pero los jeroglíficos que recibes son coreanos, ¿sabes? O sea, hace como como muchas fricciones intencionales para desorientarte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo guay es que los diferentes niveles, las diferentes zonas que hay, no es un puzzle, sino esto es muy Resident Evil 2. Son como megapuzzles, ¿no? Que te hacen desenredar una madeja de lana. Es esta pequeña sección de puzzle, te abre esta otra pequeña sección de puzzle, que te abre esta otra sección de puzzle y al final puedes abrir la puerta del final, ¿no? Y esto lo hace todo súper, súper bien. Es un juego con una ambientación sublime, con una historia, insisto, confusa, compleja, pero muy interesante y muy profunda, además, como muy filosófica, con unos finales que te dejan roto, y encima el juego es tan descarado, el cabrón, que se te marca un Yoko Taro al final, ¿vale? Uh-huh. Es decir, para los que lo hayáis jugado y lo hayáis terminado, mirad otra vez la pantalla de inicio, veréis que no es exactamente igual, y darle a empezar partida, porque vale la pena. Ahí lo tenéis.
Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, sí, esto lo voy a priorizar bastante. A ver si puedo estas navidades. No estoy seguro porque tengo todavía estoy con el Midnight Suns, pero lo tengo que priorizar. Se me ocurren así dos comentarios rápidos. Uno, de nuevo casi como el Cultic que comentaba antes, parece la correcta interpretación de un género clásico, traído bien y modernizado bien donde hay que modernizar y representado bien cuando hay que representar la parte clásica. Y segundo, como otro juego que demuestra que hace falta más puzzles, ¿eh? Que los puzzles pueden salvarte muchísimo el diseño de cualquier videojuego. Es algo que voy notando cada vez más, como siempre hay una sensación de que el puzzle es el patito feo de la industria. Eso que parece que siempre sobra, que si quieres vender hay que evitar. Y cómo es exactamente lo que muchas veces salva un buen diseño de un videojuego. Esto se ve desde Callisto Protocol y su ausencia de puzzles que habrían ayudado muchísimo más a retorcer el escenario, hasta el propio God of War y la diferencia que hablamos entre la misión principal y las secundarias, ¿vale? O sea, no hay que menospreciar el puzzle, porque muchas veces después es exactamente eso que te tiene... enganchado para y que además es el eje en el que después gira todo, gira la exploración porque tienes que ir de aquí para allá, gira la historia porque en el camino vas encontrando notas o lo que haga falta, y gira también el combate porque mientras que estás intentando resolver el puzzle hay enemigos que te están distrayendo o lugares a los que tienes que ir para resolver ese puzzle que justifica los combates, ¿no? Todo gira alrededor del
puzzle. Totalmente, y además creo que tenemos un problema con los puzzles, de verdad, ¿eh? Porque mira, lo que decía antes con Stray, los puzzles de Stray los he jugado en Scorn, en Call of the Sea y en mil juegos más. Entonces, hacen falta no solo... O sea, parece que hay muchos juegos que lo que dicen, vale, hay que meter un puzzle, vamos a ver el catálogo de puzzles, elegimos el 7, ¿sabes? Y vamos a meter este aquí. Vamos a meter el puzzle este de... colocar las flechas en la posición adecuada, pero si aprietas el 1 se mueven el 2 y el 3, etcétera. O no, pues ahora vamos a hacer uno de el puzzle de las poleas o el de las cajas o tal. Entonces, estos puzzles que son bastante más complejos, que en este juego hay puzzles con 3 y 4 capas, cuando los tienes son una puñetera.
Recuerda mucho a las aventuras gráficas cuando saben meter un puzzle dentro de otro puzzle en una zona abierta.
Exacto.
Y eso, hay que leer más teoría de puzzle, ¿eh? Para los diseñadores y entender exactamente cuáles son los engranajes para hacerlo divertido y no verlo como ese elemento que a la gente no le gusta y que le aburre. Porque te salvan el diseño muchísimas veces. Yo en los elementos jugables, probablemente una de las cosas que más disfruto, sin duda.
¿Te acuerdas cuando hablábamos de creo que era de primero de Goto, primero de A Plague Tale y después de God of War, que hablábamos de los puzzles ambientales, que te daba pereza tener que ir de aquí a allí para resolver no sé qué, etcétera, etcétera. Aquí todos los puzzles son ambientales y no da pereza ninguna. Claro. Está tan bien integrado que no da ninguna pereza. De hecho, te apetece, dices, uff, vale, pues ahora, porque claro, porque el desplazarte se vuelve un puzzle per se, porque hay momentos que dices, vale, pues tienes unas bengalas que te permiten destruir para siempre un enemigo que no se vuelva a levantar. Entonces parte del juego es conseguir crearte rutas relativamente seguras a través del escenario, ¿no?
Claro.
Entonces,
o es un elemento táctico, porque es como, o sea, por ejemplo, en Resident Evil no tiene por qué ser, por ejemplo, en 2 Remake, no tiene por qué ser un puzzle super mega complejo. Pero como tienes la presión de que te están persiguiendo, esos dos elementos en tu cabeza, de la presión de la persecución, de que tienes que actuar rápido y de que tienes que resolver un pequeño rompecabezas, acertijo de ir aquí para allá, juntos, o sea, separados serían un rollo, pero juntos son perfectos.
Total. Así que, de verdad, Signalis entre lo mejor que he jugado este año. Uh-huh. De verdad, una puñetera pasada de juego.
Qué bien, sí, sí. Joya, sin duda. Tengo muchas ganas.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vale, pues voy a traer otro boomer shooter por aquí. Este tiene girito. Porque si bien es una experiencia, este Metal Hellsinger, muy, muy parecida a lo que podrías encontrar en un combate tipo Doom, incluso tipo Doom moderno, y además es que es un juego en el que estás en el infierno matando demonios, pero tiene el girito de que se mezcla todo con seguir el ritmo de unas canciones de heavy metal que acompañan a cada partida. Y además es que lo intenta justificar incluso con que tú estás recuperando tu voz y digamos como que tus poderes de demonio tienen que ver con la música, ¿no? Y además juega con estas capas sonoras, ¿no? En la que si consigues subir mucho un combo, esto que lo hacía Devil May Cry, ¿no? Pero en el que la música era mejor. ¿Era Devil May Cry? Ahora mismo no me acuerdo. Sí, ¿no?
Creo que era el DMC, de hecho.
El DMC. Es que no sabía si era el DMC o el 5 o me estaba yendo mucho. Pero en el que la música va sumando instrumentos e incluso sale la voz cuanto más combo tienes. Y esto lo hace también Metal Hellsinger, pero tiene más sentido porque solo, digamos que puedes... Bueno, ahora no recuerdo si puedes disparar sin ir al ritmo de la música, pero creo que no. Y tienes entonces que ir con los beats de la canción creando las jugadas. Y claro, si a esto le sumamos el hecho de que cada arma tiene su cadencia, ¿no? Porque no es lo mismo disparar una pistola o una ametralladora que una escopeta, pues imagínate lo que puede molar hacer el ritmo de cargar, de disparar una escopeta en el que haces ¡pum! Estos últimos onomatopeyas son de cartuchos, ¿vale? Metiéndose, porque además es que el arma, si la clavas bien en la canción, baja, se abre, mete el cartucho también al ritmo de la música para que no te pierdas y tú vayas con el chun, 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 chun de la canción y todo fluya. Y cuando consigue esto, el juego despega a unos niveles que te absorbe. Te absorbe, lo único que quieres es jugar. Este juego es todo lo contrario, por ejemplo, de lo, como si antes me preguntaba si Midnight Suns ya empachar, este juego te puedes empachar, porque además siempre te lo vas a pasar bien y no es muy largo. Te lo puedes pasar en... Hay gente que incluso se la pasa en 3 horas, yo no he sido capaz, a mí me duró 5 o así, porque también tiene desafíos extras y tal, te puede durar incluso 6, 7, pero más o menos la media puede rondar entre las 5 horas. Son pocos niveles y todos están bastante bien logrados, todos tienen su música diferente. Hay el nivel 2, la canción que tiene me parece una pasada. Lamento no poder especificar mucho en cuanto a los grupos heavy que utilizan, porque no me los conozco, pero este me acuerdo que es como una especie de hardcore melódico, ¿vale? Una cantante que hace hardcore normal y que para este hizo uno más con una voz melódica. Que le queda súper, súper bien. Es increíble esa canción. Yo me la he escuchado mucho después incluso de jugar. Y entre esta dinámica y las cosas que va añadiendo cada nivel, a nivel de, bueno, pues ahora puedes, no sé si tener un gancho, o ahora puedes romper este escudo, o ahora puedes utilizar este objeto, o lo que sea, le va añadiendo un poquito de dinámica, de profundidad. Y nunca se hace del todo repetitivo y sobre todo es que parece muy difícil el acto de tener que disparar no cuando tú quieras y cuando lo necesites, sino cómo conjugas ritmos de una música con el momento en el que tienes que disparar o en momentos en los que tendrías que huir, cubrirte, ¿no? O seguir yendo a toda velocidad para que no te disparen. Todo parece muy complejo y sin embargo lo que mola de este juego es que tu cerebro es capaz de computarlo, ¿no? Como esa sensación, tú que tocas la guitarra, Pere, de cuando esos movimientos se convierten en los automatizas y tu cerebro deja de procesar cada nota y simplemente las tocas, tus manos las tocan, ¿no? Y si te paras a pensarlo, es cuando de hecho pierdes el ritmo, ¿no? Bueno, pues esa sensación es la que consigue este juego al mezclar disparar con hacerlo al ritmo de la música y cómo en ese baile todos los condicionamientos de no, ahora no tengo que disparar, ahora tengo que escapar, ahora tengo que esquivar, ahora tengo que acercarme, ahora tengo que alejarme, todo eso va fluyendo y te va viniendo a la cabeza sin que tú lo proceses. Y ahí se crea un flow, eso es lo que llamamos flow, ¿no? Pues se crea un flow muy especial, muy, muy especial.
Sí, 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 es un juego de flow puro y duro, ¿eh? Este es un juego de flow que es una auténtica pasada. A mí me gustó mucho. Yo no me lo he terminado porque me pegué una sesión de estas cuando salió y al día y la siguiente vez, en lugar de jugar a eso, no sé qué jugué y no me lo he terminado, pero es de mis pendientes. Pero es uno de esos juegos que como dices tú, al final es jugabilidad pura y dura. El tema del ritmo yo creo que le sienta muy bien. Es una de esas cosas que dices, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido antes hacer esta mierda? ¿Sabes? Y demás. Y el tema 2 que dices tú es el tema que está cantada por Alyssa Whiteglues, que es la ex cantante de Diagonist y actual cantante de Arkenemy, que es brutal. O sea, brutal, 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 brutal. Me encanta este juego, me encanta porque a mí este tipo de desafíos para las manos a mí me encantan y efectivamente te mete en ese estado, es al final es el estado de flujo, es la zona, o sea, lo que te hace este juego es lo mismo que llegas a hacer en Cuphead o en juegos como Returnal, precisamente, que son juegos en los cuales tu cerebro ya no piensa porque no puedes pensar, porque eso te significaría que no serías capaz de reaccionar a tiempo. Entonces necesitas que tu cuerpo vaya al ritmo. Este juego es muy divertido porque cuando tú puedes ver, yo he hablado con amigos míos que son baterías y otros guitarristas y tal, que tocan, y todos decimos lo mismo. Es decir, ¿tú no llevabas el ritmo con el pie cuando estás jugando? Cuando tocas un instrumento llevas el ritmo con el pie normalmente. Y efectivamente, vas ahí a tope. Es una salvajada de juego y con una banda sonora absolutamente espectacular. Este juego es maravilloso. Es lo dicho, ¿eh? También es maravilloso por lo concentrado que es, ¿eh? También, es decir, este juego se expande mucho más y ya veríamos. Y lo que tiene que ser guay, que no he probado, no sé si ya ha salido ya, pero los desarrolladores daban la opción de mediante un parche, mediante una expansión, meter tú canciones.
Anda, pues no, ¿vale? No lo he probado.
Entonces tiene que ser guay jugar esta mierda a ritmo de música clásica, también te digo, ¿eh? Mm. O sea,
si lo hace bien, si lo pilla bien los beats y tal. Ahí que está. Bueno, esto es algo que ya llevan años programando, o sea que no debe ser a día de hoy tan difícil, pero sí que estaría guapo, la verdad.
Así que muy guay, muy guay.
Sí.
Juegazo.
Sí, sí, sí.
Juegazo.
Yo lo recomiendo jugar en PC porque creo que con el ratón, un poco como Doom, ¿no? Tiene algunos movimientos que yo creo que se hacen mejor al apuntar con ratón. Y eso sí, a mí lo que me pasaba es que casi me cargo el ratón, porque es que hay algunos momentos en los que estás tan emocionado que a la hora de disparar es que revientas el clic, haces ¡pam! ¿Sabes? Porque estás muy emocionado con la canción. Así que casi me cargo un ratón bastante caro. Bueno,
ten cuidado.
Sí. Me sale el juego más. Era gratis con el pass y casi me cuesta 80 pavos de ratón. En fin. Bueno, otro juego también de estos viciantes. Es el que nos vas a traer tú ahora. Y que yo lo tenía programado para traerlo aquí y jugar. Pero bueno, ya aprovechando que Pere lo iba a traer, digo, bueno, pues que me termine también de convencer. Hasta el punto de que lo mismo. Va a estar entre este y Signalis, ¿no? El siguiente que puedo llegar a jugar, que es Neon ¿sí? White, otro de los ¡buah! Grandes sorpresas del año.
¡Buah! Una de las grandes sorpresas y uno de los grandes olvidados en la mayor parte de listas y premios, aunque después te vas a las listas de los mejores juegos de muchas publicaciones y se cuela entre los 10 primeros.
Sí, de hecho, siempre, bueno, ¿eh? No es por hacer publicidad, pero entre los juegos lo nombramos como uno de los mejores obras maestras del año, vamos.
Y la verdad es que es un juego que es fantástico en todo lo que hace, porque hace muy poquito, pero hace todo muy bien. ¿Qué es Neon White? Neon White es un juego como de acción barra parkour en primera persona. Muy, a mí me recuerda mucho a lo que hacía Mirror's Edge, por ejemplo, o lo que hacían los Dying Light, por decirlo de alguna forma, pero con poderes, ¿vale? Y estos poderes cogen forma de carta, que las cartas son como vienen a ser armas. Y aquí el trick está en que el arma sirve para disparar, cada arma sirve para tener un tipo de disparo, una pistola, una escopeta, una ametralladora, pero también en lugar de disparar, que digamos la carta se va consumiendo poco a poco como si consumieses la munición, la puedes utilizar para gastarla toda y entonces ganar una habilidad que te da la carta. Esa habilidad puede ser un doble salto, o puede ser un dash hacia adelante, o puede ser una caída rápida, o pueden ser diferentes cosas, básicamente. Y entonces esto se trata de moverte mucho, muy rápido, porque al final hay desafíos de tiempo, y alcanzar zonas de difícil acceso mediante la combinación de tu salto, tu movimiento, los disparos para derrotar enemigos y gastar las cartas por los poderes. ¿Por qué derrotar enemigos? Porque los podrías ignorar, pero el juego no te deja, porque por ejemplo, para desbloquear la puerta de salida tienes que cargarte 3 enemigos, así que al menos tienes que matar a 3, pero es que además cuando matas a un enemigo te deja una carta nueva, ¿no? Entonces tiene el rollo de que además tienes que gestionar bien las cartas. ¿Por qué? Pues porque tú las cartas se utilizan como los brazos de Dante en Devil May Cry 5. Es decir, tú no eliges la carta que vas a usar, sino que usas la siguiente que te viene en tu mazo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, si tú tienes un dash hacia adelante y lo próximo que vas a necesitar es un doble salto, a lo mejor tienes que hacer el dash cuando no toca para poder tener el doble salto a disposición cuando te hace falta. Pues con esto, el juego te plantea lo que vendría a ser una especie de juego de velocidad y de desafío de velocidad para alcanzar objetivos por cada nivel. Y entre estas fases jugables, lo que tienes es una especie de novela visual. Una novela visual donde hay una historia de demonios muy divertida, demonios a la japonesa, ¿no? Y demonios anime, donde hay una demonio que está tarada enamorada de ti, hay uno que es como tu archienemigo, ¿no? Muy persona en estas cosas, muchas veces, con diálogos divertidos y demás, una historia que está bastante guay, que tampoco tiene más trascendencia porque aquí lo que hemos hecho es, aquí vienes a jugar, ya, en pocas palabras.
Lo que estaba pensando, digo, yo no sé si aunque estuviera divertida, no sé si me la fumaría, ¿eh? Porque tengo la sensación de que quiero nivel tras nivel para pique de récords.
Sí. Entonces, te las tienes que fumar, aunque sea pasar rápido el diálogo, porque hay niveles, y esto está guay, cada personaje secundario te dan un nivel con un condicionante especial. Por ejemplo, hay un personaje que en sus niveles puedes gastar las cartas, pero no disparar con ellas, ¿vale? Hay otro nivel en el que todas las cartas van a ser de un tipo, ¿no? Entonces, ellos te, las misiones secundarias, que son las de los personajes secundarios, pues te van haciendo como condicionantes. Es como si te metes en una regla maestra dentro de la partida. Y al final lo que tienes es eso. Es un juego de desafíos jugables, muy de este, muy del rollo de ¿cómo te diría yo? De los desafíos de Mirror's Edge. Y la verdad es que está súper guapo, porque es súper satisfactorio cada vez que te haces, o sea, tú te haces un nivel la primera vez y te lo haces en un minuto y medio, pero te lo haces una segunda vez y te lo haces en 50 segundos, pero es que si lo exprimes, tú dices, esto se puede hacer más rápido, y te lo llegas a hacer en 25 segundos, ¿sabes? O sea, por cogiendo atajos...
Y todavía serás el 3000 en la lista mundial.
Totalmente. Con lo cual es un juego que es súper divertido de jugar, súper satisfactorio, es una auténtica pasada, de verdad, ¿eh?
No, es que es como que entiendo perfectamente el concepto, porque tengo la sensación de haber jugado, que sea incluso a Mirror's Edge, ¿sabes? Juegos de estos en los que piensas, siempre hay una manera más eficiente de acabar este time trial. Son juegos de time trial. Y esto pues es una locura, porque son juegos de partidas rápidas. Yo he visto partidas de Neon White y duran nada eso. 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, incluso. Y podrían ser quedarte 5 horas en un mismo nivel hasta que lo masterices, ¿no? Hasta que lo domines al máximo, porque te puedes llegar a picar, sobre todo si juegas con un amigo. Y pues las listas mundiales sabes que es imposible que lo vayas a conseguir casi. No sé si seas muy bueno o tengas mucho tiempo. Pero de repente te aparece un colega que te dice, pues yo me lo he sacado en 20 segundos. Y ahí te tiras toda la tarde con un nivel.
Totalmente, y además el juego tiene una cosa que es muy buena, y es que se resetea muy rápido el nivel. O sea, hay veces que estás a medio nivel y dices, nah, vuelvo a empezar. O sea, no lo voy a conseguir, porque al final esto va de arañar segundos al crono, ¿eh? Pero arañar segundos, y no sé, está súper bien. Es un juego que es eso, es un tuerce de dos, muy técnico, muy mecánico, muy de conseguir jugar en flow, también tienes que llegar ahí, pero la verdad es que es súper, súper, súper satisfactorio, ¿eh? Totalmente, una auténtica pasada.
Qué guay, qué guay. Sí, sí, tengo muchas ganas, es más o menos lo que me imaginaba, ¿eh?
Recuerda mucho a un juego, perdona, sí, que si no lo habéis jugado, vale mucho la pena, que es del rollo, que se llama Dead Core. No sé si lo conocéis o no, que viene a ser esto, un juego de desafío en primera persona de medio parkour floor ciencia ficción, que tienes que subir una especie de torre. Yo lo jugué hace muchos años y es muy guay este juego, y es del palo, ¿eh? O sea, es de ese palo total.
Ah, luego lo apunto y luego lo miro. Ahora mismo no me suena, así lo tengo ubicado. Vale, pues vamos a pasar de esta cosa tan rápida a algo mucho menos mecánico. Por cierto, a partir de esta, la hora 2 de programa, ha llegado mi hijo a casa, o sea que yo ya no me responsabilizo, ¿vale? De los ruidos que podéis escuchar por aquí. que al final yo lo había cuadrado para 2 horas, pero es imposible, de la cara a ver siempre es así. Vale, pues vamos a hablar ahora de As Dusk Falls. Los que a lo mejor ahora mismo no tengáis la imagen de este juego, es el juego que apadrinó un poco Microsoft, y que es una especie de juego de decisiones, ¿no? Muy profundamente narrativo, una especie de juego de David Cage, ¿no? De tipo Heavy Rain o algo así. Pero con imágenes estáticas, ¿no? Que en vez de ser cinemática, es con fotos que se mueven un poquito, como frames congelados que se van difuminando unos con otros, que van haciendo un poco, armando como si fuera un storyboard en movimiento, ¿no? La cuestión con As Dusk Falls es que, claro, teniendo un poquito esta desventaja de, mira, no eres un juego... Eres un juego cinemático que no eres cinemático, ¿no? A diferencia de otros que han hecho esto hace incluso más de 10 años, que tienes que aportar. Y yo creo que sí que tiene valor y sí que tiene justificación, porque aunque la historia parezca muy sencilla, es un poquito muy de peli americana, de una familia que está de vacaciones y tiene que parar, pues se le rompe el coche en un pueblo, y justo en ese momento un grupo de tres hermanos dado un golpe en la en una casa y se están refugiando de la policía en el mismo hotel en el que se ha quedado la familia, y entonces los tiene de rehenes, ¿no? O sea, parece como muy típico, pero lo cierto es que consigue llevarlo a un nivel bastante humano, ¿eh? Bastante de, no simplemente de tensión, de emoción por lo que pueda estar sucediendo, sino el darte cuenta, creo que desarrolla bastante bien a los personajes para darte cuenta un poco de por qué se han visto, sobre todo el lado de estos hermanos que pegan el golpe, abocados a esta situación y a tener que actuar de la manera en la que actúan, ¿no? Te hace incluso pensar y reflexionar sobre algunas cuestiones de la condición humana, de hasta qué punto, incluso yo lo decía en mi análisis, de hasta qué punto el ser humano es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Porque a veces están supeditados estos personajes a hacer cosas malas por las condiciones, pero no porque ellos quieran o porque sean malos, ¿no? Sino que muchas veces esas circunstancias, ¿no? También de esta cuestión filosófica de Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias, estas circunstancias nos superan a nosotros mismos, y hasta qué punto entonces nuestra personalidad está dictada por nuestros principios y por nuestro carácter o por las circunstancias externas a las que nos vemos obligados, ¿no? Entonces cuando creas una olla a presión como este, por ejemplo, este motel en el que sucede todo y en el que hay una situación tan tensa, ¿no? Los policías en la puerta, cada uno con un interés oculto que va más allá de lo típico, ¿no? Es como en plan, no quiero decir spoilers, pero hay algo más. Todo el mundo tiene un lado, una cara oculta, ¿no? Pues todo esto se pone a flor de piel y el juego la verdad es que lo lleva muy bien. Y en el camino, por supuesto, pues la cuestión está en que no solo ves a los personajes tomando esas decisiones, sino que tú eres un poco el encargado de dotar de esos caracteres y dotar de esas consecuencias de las acciones que tú elijas. Y que por supuesto nunca quedan del todo claras y no sabes exactamente cuál sería el camino correcto, o es que si acaso lo hay, ¿no? Quizá una de las cosas que mejor pueden reflexionar este tipo de juegos de decisiones y consecuencias es si acaso existe un camino correcto. Y además es un juego de los complejos en cuanto a decisiones. Si recordáis ese árbol super ramificado de Detroit en cuanto a caminos, este tiene uno igual o más grande, ¿vale? Y creo que desarrolla muy bien a todos los personajes principales. Creo que en algunos momentos, si dependiendo un poquito de las decisiones que tomes, puede que haya algunos elementos de la historia que no peguen tan fuerte como deberían. Parece como lo típico, ¿no? Que al final, por mucho que tú quieras construir una historia con decisiones, el autor tiene un camino mucho más claro. Y si no sigues tanto ese, o esos dos, o esos tres, puede que haya algunos momentos que no impacten tanto y que puedas incluso llegar a pensar, pero ¿por qué? Si estos dos no se relacionaron tanto en mi partida, ¿por qué aquí tienen una relación tan fuerte después, ¿no? Cosas así, ¿no? O alguna pequeña incoherencia, pero creo que es algo, o sea, creo que es un juego que merece la pena si quieres disfrutar de este tipo de experiencias, evidentemente si te gustan. Si no te molan las pelijuegos, que esto sería casi un cómic juego, no es para ti. Pero si te gustan, es probable que sea uno de los, no voy a decir de los mejores, porque claro, no hay nada de exploración, no hay nada de que no sea simplemente elegir el diálogo o la acción de tu personaje, y encima quizá no es el más atractivo a mí personalmente. Aunque te metes en el estilo visual y todo estilo visual a la larga deja de importar, pero no es el más atractivo. Pero creo que sí que es el más interesante de descubrir sus mecanismos y sobre todo de ver cómo se desarrolla la historia y lo que te hace pensar, ¿no? No sé si a ti te gustan mucho estos juegos, Pere, pero para un rato, es un juego muy largo. Creo que para un momento así en el que te apetezca estar como en la consola, pero tampoco muy, muy activo, sí que te puede gustar.
Juegos, Yo estos juegos los utilizo como juegos de impasse, entre otros juegos.
Sí, ¿sabes? Correcto.
Yo que sé, me he jugado un juego que me ha gustado mucho, quiero jugarme otra cosa, pero antes necesito desintoxicar un poco. Por ejemplo, porque he jugado mucho juego de acción y ahora quiero algo más tranquilo.
Porque te has jugado un Xenoblade Chronicles 3 durante 140 años.
Por ejemplo, exacto. Pues me juego este tipo de juegos y este es uno de los que yo me quería jugar de salida y no me lo jugué. Y no sé qué salió al mismo tiempo, o si no pude, no me acuerdo.
Pero fue verano, complicado por ahí.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que lo quería probar. Verá que la historia me parecía quizá un poco too much yankee para mi gusto, pero bueno, pero si me dices que vale tanto la pena, pues vamos bien con ellos, ¿eh? A mí los juegos narrativos me gustan mucho, la verdad.
Sí, entonces, o sea, sin esperarte nada muy bestia, pero al menos creo que tiene ese punto humano que a veces hasta hace falta en los videojuegos cuando todo... a veces el 80% de los videojuegos son de género, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento de terror, fantástico, ciencia ficción, algo extraño, y este juego no lo tiene. Este juego es puro realismo. Y eso, el poder entonces enfrentarte en un videojuego a un conflicto y a un drama mucho más real, creo que es necesario, creo que hace falta, ¿no? Es lo que lo hace interesante también.
Totalmente. Joder, pues estaba en el pass,
sí,
¿puede ser?
Sí, me parece que sí.
Bien, eso siempre es bien. Siempre es bien. Bendito pass para estas cosas, ¿eh?
Sí, o sí, sea. Sí, sin duda, es que es un juego muy, muy de pass, ¿eh? Muy de que lo mismo si no, no lo pillarías o se quedaría como en la eterna compra que hasta que no... Que incluso aunque luego lo veas en una oferta, lo mismo ni lo pillas, pero así lo te puede dar ganas de probarlo.
Sí, le voy a dar un tiento, gracias Paz, ¿sabes? Es un poco,
sí, sí, sí,
un
sí,
poco
sí.
Eso.
Vale, pues el siguiente que tienes tú, por un lado me interesa, te tengo que confesar que, a ver, a mí el estudio que hay detrás me gusta mucho, pero por alguna razón, no sé por qué, es prejuicio, pero la perspectiva de este juego, la dinámica, no termino de ver el atractivo, así que venga. Convénceme.
Voy a por ti, porque después de Signalis es el siguiente que te quería vender. Así que a mí Roller Drone me flipó. O sea, me encantó. Yo iba como tú, ¿eh? O sea, a mí los Oli Oli me gustan mucho. Ya sabéis, estudio Roll 7. Y se sacó de la manga este Roller Drone, que al final lo que hace es meterte dentro de una ambientación de película de ciencia ficción de los 80, es decir, ese Rollerball, ¿no? O ese The Running Man, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esas películas de ciencia ficción que son una crítica a una sociedad que se hacía en los 80, pero que está sorprendente y extrañamente y tristemente vigente hoy en día, también te digo. Te mete un arcade de disparos que simplemente es alucinante, ¿vale? A efectos prácticos, Roller Drone es... Tú imagínate mezclar esa dinámica de Oli Oli del patinaje con las mecánicas de patinaje de Tony Hawk y los disparos de Vanquish, lo metes en una coctelera, le das y tienes un juego de pegar tiros mientras patinas que te mueres, ¿vale? Es un juego en el cual disparar es súper importante, pero más importante aún es el movimiento y el no pararse nunca, es decir, no parar nunca de moverte, ¿no? Porque utilizas esa inercia de los patines para deslizarte por unas arenas barra pistas de combate que a medida que vas pasando niveles son cada vez más complejas y en el cual tú lo que tienes que hacer es básicamente dominar el set de movimientos de tu personaje y el arsenal que tienes, que no es muy limitado, pero sí que está muy bien pensado para, primero, salir con vida de ahí y, segundo, hacer muchos puntos, ¿vale? A base de cumplir desafíos que se te ofrecen en cada nivel, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer primero es dominar cómo te mueves con los patines, con los skates, que no es tan fácil como parece en un principio, porque tienes esa inercia, puedes disparar yendo hacia atrás, hacia adelante, mientras saltas, etcétera. Hacer los trucos, porque hacer los trucos, es decir, hacer, y no me sé nombres de trucos de skating, ¿qué vale? O sea, no me sé ninguno. Pero mientras das una triple vuelta en el aire y demás, esto es lo que te recarga la munición, por lo tanto tienes que ir haciendo truquillos o grindear encima de los bordes, etcétera, etcétera, combinándolo con los disparos, con el arma adecuada contra el enemigo adecuado, ¿vale? Es un juego sencillo hasta el punto de la brillantez. y compacto hasta el punto de que se convierte en un juego de pura intuición, ¿vale? Al principio te cuesta un poco acostumbrarte a esa cinética del skating, pero cuando te empiezas a sentir cómodo, de repente empiezas a jugar otra vez sin pensar en lo que está pasando en el mando, sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer sin saber lo que hacen tus dedos, ¿no? Sí. Entonces el juego se basa en tres pilares muy claros, ¿vale? O sea, es un juego, como decía, muy compacto y se basa en tres pilares. Primero, disparar, obviamente. De hecho, el juego dispara con autoapuntado, con un gatillo. Cuando tú le das a apuntar, dispara automáticamente. Pero después puedes corregir un poquitín ese disparo para hacer disparos precisos, por ejemplo, con disparos a la cabeza, ¿no? Y al principio tienes pocas armas, ¿vale? Tienes una, empiezas con un par de pistolas, pero después empiezas a ganar una escopeta, después ganas un lanzagranadas y después ganas un disparo láser, por decirlo de alguna forma, que cada una no solo gasta una cantidad de munición, que es común, pero una cantidad diferente, sino que encima cada una tiene como un trick especial, ¿no? Por ejemplo, las pistolas son muy ágiles y te permiten vaciar un cargador acribillando a un enemigo. La escopeta tienes, hace mucho daño, pero muy de cerca, pero además tiene una especie de disparo activo, o sea, te pone un, hay una especie de momento en el cual si le das disparado en ese momento hace el doble de daño. El rifle de energía te permite hacer un disparo cargado, o sea, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y se trata de ir combinando eso. Y además tienes un tiempo bala que puedes activar cuando tú quieres, y además haciendo un también cuando haces esquivas perfectas, porque puedes esquivar aquí, que lo guay es que no utilizas solo para apuntar, sino es como tu momento de coger aire y replantear tu estrategia de combate, ¿no? Constantemente en la arena. ¿Por qué digo replantear la estrategia de combate? Porque esto va de moverse, te mueves exactamente igual que te mueves en Tony Hawk Pro Skater, es que hasta los botones son los mismos, o sea, está clavado tal cual, ¿vale? Y claro, entonces tienes que ir moviéndote todo el rato y tienes que replantearte por los enemigos, que es el tercer pilar, que es una auténtica pasada, porque los enemigos están creados para que tú tengas que replantearte tu estrategia de batalla todo el rato, ¿vale? O sea, tú puedes planificar en plan de, vale, primero voy a ir a por este, luego por este, luego por este, luego por este, pero pueden pasar mil cosas de forma que tienes que improvisar. Es un juego en el que tienes que aprender a improvisar, ¿no? Enemigos que te disparan desde lejos y entonces tienes que parar tu ataque contra un enemigo para hacer una esquiva y recargar munición. O enemigos que de repente son estáticos, que hacen mucho daño si te acercas, los dejas para el final, pero ves que te están bloqueando una zona, con lo cual de repente tienes que cambiar e ir a por ellos. O mientras estás dando un salto acrobático tienes que partirlo porque un francotirador te ha apuntado. Es decir, lo que haces constantemente en Roller Drone es una especie de gestión de recursos súper medida, ¿vale? Es decir, en el que consumir un recurso, como por ejemplo disparar, te proporciona otro, que es daño. Pero consumir la recarga te permite esquivar. Entonces, son una especie de reglas internas que prácticamente te podría decir que están hechas sobre un Excel, ¿vale? Que cuando tú las entiendes, puedes empezar a hacer mates mentales. Entonces, claro, vas pensando, vale, me voy a acercar a este enemigo, le voy a meter dos disparos de escopeta, me quedaré con uno de munición, entonces voy a saltar por aquí, voy a grindear, entonces con esto voy a recargar tres municiones, voy a cambiar la... ¿Sabes? Es decir, y esto lo haces automáticamente, con lo cual el juego se vuelve una especie de baile, de danza, que es una auténtica virguería a nivel jugable, ¿eh? O sea, es una auténtica pasada lo mucho que tu juego, tu cabeza llega a entrar, porque tu cuerpo reacciona solo, pero tu mente, al contrario, no se pone en blanco, sino que hace cálculos constantes, cálculos, cálculos, cálculos. Entonces, cuando te obligan a replantear la estrategia, lo que tienes que hacer es replantear tus cálculos, mientras tus manos van gestionando el flow, los disparos y las esquivas, ¿sabes? Es muy guay en ese sentido. Y después tienes la parte de historia, que la parte de historia es interesante, pero lo suficiente como para ser atractiva, pues se hace entre las arenas de combate, con unas secciones en primera persona, que en las que tienes que investigar un poco y demás, pero si te importa un carajo esto, la puedes dejar en un segundo plano, porque está hecha para que tú la consumas solo si la quieres consumir. La historia al final es una historia de básicamente el juego es el opio del pueblo, pero realmente tú eres la heroína que ha llegado, perdón, el talento que ha llegado cuando nadie se lo esperaba, estás derrotando a todo el mundo cuando nadie se lo esperaba, hay traiciones, hay otros participantes desaparecen porque no han conseguido vencerte, o sea, al final es un tema de absolutismos, de resistencia a la opresión, etcétera, etcétera, con una ambientación súper de los 70, de los 80, y después está el apartado gráfico, que es una auténtica virguería el apartado gráfico, porque, o sea, cualquier captura de pantalla es un fondo de pantalla, eso, o sea, estés haciendo lo que estés haciendo, y tiene una estética de cómic europeo muy, muy, muy chula, con un uso de los colores súper inteligente, que les pega súper bien a esta ambientación rollo retrofuturista, ¿no? Entonces es una auténtica virguería en ese sentido. Con lo cual, para mí, es un juego puñeteramente redondo este, ¿eh? O sea, otra de las grandes sorpresas del año. Me esperaba que fuese bueno, pero no me esperaba que fuese tan bueno. Porque es un juego que es, lo dicho, tan concentrado en lo que hace, haciendo poquitas cosas y lo hace tan bien, que es un juego, te diría que incontestable, Alex.
Uh-huh. Se nota que te ha gustado, ¿eh? Yo te he visto aquí una nota de emoción más alta que el resto, incluso cuando te gustaban. Y es lo que me ha convencido, ¿eh? Todo lo que me has comentado me apetece sentirlo. Y mi problema con este juego era que tenía la sensación de que estaban saliendo muchos, no sé cómo llamarlos, casi necesitaríamos un nombre nuevo. Algo así como movement shooter o algo así, ¿sabes?
Pues algo así.
Shooter de movimiento. Estaban saliendo como muchos y me estaba como obstruyendo ya tantos. ¿Por cuál empiezo? Y al final no terminas empezando con ninguno. Porque en el fondo, hasta Neon White, más o menos es también un movement shooter de estos, ¿no? Tenía también pendiente por ahí incluso el Ghost Runner este, que también sigue un poquito la misma premisa, pero lo que me estabas contando después de Roller Drome lo veo como un punto más complejo. Como que sí, todos estos eran más sencillos y este lo que intenta es que pienses muchas cosas, muchas variables a la vez, elijas lo mejor en cada momento, ¿no? Hay una especie de parte táctica que sucede en tu cerebro, mientras que tus manos a la vez tienen la parte de habilidad.
Sí, tal cual. Entonces, claro, tú tienes, por ejemplo, Neon White o ese Ghost Runner. Son juegos
de vida pura.
De llegar a sitios, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En cambio, esto es un juego. Este juego es un juego en el cual te meten en una arena completamente rodeado de enemigos. Que al principio tú lo que intentas es sobrevivir a esas arenas de combate. Pero cuando dominas el juego, ¿no? Cuando dominas el movimiento de la protagonista, de Kara Hassan, y sabes hacer esos cálculos mentales y tienes la habilidad suficiente, entonces haces un poco lo que hace Rorschach en la peli de Watchmen, ¿no? Entonces tú no estás encerrados en la arena con ellos están encerrados en la arena contigo, ¿no? Y es entonces, ahora esto ya no va de si voy a sobrevivir, esto va de cuántos puntos voy a ser capaz de hacer con vosotros, cabrones. y esta sensación de poderío a los mandos es muy guay también, ¿eh?
Qué guay. No, apuntadísimo este, ¿eh? Apuntadísimo. Bueno, tú entiendo, lo has jugado en consola, ¿no?
Sí, yo lo jugué en Play 5, este. Salió exclusivo en Play 5 en verano y me lo jugué de salida. Y lo estoy jugando a día de hoy aún, ¿eh? Porque cuando te acabas el juego, además, el juego se preocupa para que narrativamente tiene sentido. Puedes continuar jugando en arenas cada vez más complicadas y demás. Y es un juego que yo no he dejado de jugar en ningún momento, desde hace meses.
Estaba mirando porque me sonaba a mí que ahora ya estaba en todas las plataformas, pero lo mismo no. Lo mismo sigue siendo exclusivo. A ver, no, está en Steam también. Ya,
pues a tope.
Pues claro, es que, vale, pues es que no sé si es lo mismo. Es que si hay un poco de parte de apuntar, lo mismo me apetece también en ratón y mezclar las partidillas con la Steam Deck, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
Tú piensas que el juego tiene autoapuntado y, o sea, cuando tú apuntas con autoapuntado y puedes hacer pequeñas correcciones, ¿vale? O sea, que es un juego que va más de moverse que de apuntar. Bien. ¿Vale? También te lo digo.
Bueno, más mi rollo, ¿eh? Casi a lo Titanfall, que sea más importante siempre moverse que...
¡Yes! Apuntar. Me recordó un huevo a Titanfall, de verdad, ¿eh?
Qué guay.
El flow que tiene es ese.
Perfectísimo. Esto está apuntadísimo. Vale, pues yo voy a terminar para antes de la ronda rápida con The Excavation of Hobbs Barrow. Un nombre un poco peculiar, porque los ingleses no saben pronunciar latín. Y este juego se llamaba antes Incantamentum. ¿A que no es tan difícil de pronunciar? Bueno, pues los ingleses no saben. Entonces le llamaron así, que es mucho más difícil de pronunciar para nosotros. Pero que, bueno, también es más literal de lo que parece que va. Es una aventura gráfica. Y es probablemente entonces el juego más desconocido de toda esta lista. Así que tengo que intentar venderlo bien. Y la cuestión con este juego es que a mí me sorprendió porque... bueno, yo ya conocía al autor, que tiene un pequeño estudio llamado Cloak Dagger Games. Había hecho antes un pequeño juego que se llama Football Game. Tenía un estilo muy guay este juego. Parecía como un juego de un chico que juega al fútbol americano y tal. Pero luego te vas dando cuenta de que tiene un rollo como muy lynchiano, muy, muy curioso. Tiene estilazo. Eso es lo que se puede decir. Y eso es algo que en las aventuras gráficas no suele prodigarse. Que parecen muy sota caballo rey, ¿no? Todas como muy teatrales, muy o bien humorísticas, o incluso aunque sean serias, todas tienen un poco el mismo rollo más pausado y tal. Y este tipo de dirección casi que le da este autor lo hace muy interesante, tanto a nivel sonoro, la música y los efectos son geniales. Y luego además ha contado después con la distribución de Wachetai, que son los de, estos ya sí que son más conocidos, los de la saga Blackwell, Technobabylon, es este de Gilbert, que le ha proporcionado acceso a un doblaje profesional y le sienta de maravilla a un juego que podríamos denominarlo como, bueno, he dicho que es aventura gráfica, pero en cuanto a ambientación, podríamos denominarlo casi como folk horror, ¿vale? Como si películas tipo, a lo mejor, no digo que vaya de esto, pero para que os hagáis una idea de la atmósfera, sería casi como películas tipo, yo qué sé, The Witch o Midsommar incluso. Algo extraño, ¿no? Algo de terror rural. Y que en este caso tiene que ver con esa especie de túmulos que se encuentran en los páramos ingleses, en una ambientación de finales de siglo XIX o algo por el estilo, en el que manejamos a una mujer que, siguiendo un poquito el legado de su padre, pues se dedica a desenterrar esta especie de túmulos, ¿no? Y cuando llega a este pueblo, pues os lo podéis imaginar, pueblo muy, muy, muy pequeño, muy rural, con personas muy hurañas, que no te lo ponen nada fácil, que no parece que quieran ni siquiera que estés allí, y que sin embargo también tiene una especie de encanto, y con personajes muy humanos, no todos son como en plan, como si fueras a Innsmouth en una novela de Lovecraft, ¿no? Sino que también hay personajes humanos, muy creyentes, mucho fervor, mucho fanatismo hacia todos los lados, e incluso hacia los lados más ocultos y más oscuros y más siniestros. Y tú te plantas en medio de este pueblo, pues, intentando que alguien te ayude, y al principio te cuesta bastante. Es como digo, un planteamiento bastante atípico para una aventura gráfica, y que además se nutre, yo creo, de algo que es un poquito más comercial, así que por eso quizá también lo traigo más, que es el hecho de que su, digamos que entre los dos pilares de la aventura gráfica, que sería la narrativa y los puzzles, se inclina más hacia la narrativa. O sea, juego más de hablar, más de explorar, más de descubrir, y de vez en cuando algún pequeño puzzle que yo creo que no va a suponer, sobre todo hasta la parte final, mucho desafío, sobre todo para nuevos jugadores. Y esta ambientación y este rollazo que tiene el juego, de casi, como digo, a veces hasta lynchiano, una música que de repente no le pegaría nada a una ambientación folk horror, porque de repente te metes sintetizadores casi como de los 80 y cosas así, como la canción esta que sale en Carretera Perdida al principio, cosas que dices tú, wow, qué mezcla, que le da una personalidad muy, muy única y muy onírica. A mí me ha convencido mucho. Es pixel art, es con un estilo muy, muy tradicional, como si fuera en plan videojuego de los 90, pero tiene también su punto accesibilidad, que aunque, bueno, los puristas de la aventura gráfica a veces nos quejamos un poquito de este tipo de ayudas, pero que creo que pueden llegar a animar a jugadores menos tradicionales en el género. Para mí ha sido una de las sorpresas dentro de un año que además ha sido brutal a nivel de aventuras gráficas. Han salido un porrón y algunas muy muy buenas, y no hace falta ni siquiera mencionar al regreso de Monkey Island, ¿eh? Hay otras también muy desconocidas pero que han salido muy muy bien, pero esta sobre todo destaca por eso, ambientación, historia y meterte. De verdad que es sorprendente que incluso con un apartado gráfico así te puedas estar tan metido como si estuvieras en Resident Evil 4 Remake, ¿vale? En el pueblo. Así de fuerte y así de poderoso es algunas veces. Así que nada, si alguien se quiere lanzar, tiene más tolerancia hacia el género, que yo entiendo que no, que es muy, muy, muy de nicho, muy cosa mía, pero yo sé que a ti, Pere, te gusta. Esta sería mi recomendación para ti.
Compra.
Y además barato, ¿eh? Porque suele estar como en oferta hasta 9,99 y si no está.
Está de oferta ahora mismo, de sí, hecho. En la, o sea, tengo abierta la aplicación de Steam.
Increíble. En la Steam Deck se juega increíble porque sí. Todos estos juegos de pixel gordo con la pulgada de la Steam Deck los mejora y perfectísimo.
Sí. No, esto me lo voy a pillar yo, pero de hecho me lo estoy comprando en directo ahora mismo. 10,61 me está costando. Vale.
Qué bien.
Hecho.
Fantástico.
Muchas ganas.
Bueno, pues yo he concluido con mi lista larga. Luego haremos una ronda rápida de todo lo que se nos ha quedado, pero a ti te queda uno y que además es droja pura en la que yo, aléjate de mí, demonio. Es lo único que puedo decir de este juego.
Yo no quería hacer esto, o sea, lo siento ya, pido disculpas por adelantado, porque yo sé que no está bien ir a vender caramelos con droga en la puerta del colegio, ¿sabes? Pero tengo que hablaros de Vampire Survivors. ¿Y qué es Vampire Survivors? Es un juego que es adictivo, no lo que hay después, ¿vale? Es un juego súper sencillo, de hecho es un juego que está pensado para dispositivo móvil. Es un juego en el cual tú lo único que haces es mover, es un one stick shooter, por decirlo de alguna forma, en el que tú no disparas, sino que disparas solo, y tu tipo de disparo depende de de lo que tengas tú en ese momento, de tus armas que tengas en ese momento. El tema es que es un juego en el que tú lo único que tienes que hacer es ir sobreviviendo, y en los mapas hay como zonas donde tú puedes encontrar secretitos, entonces tienes que ir moviéndote por el mapa y demás, mientras matas enemigos que te dejan joyas que te hacen subir de nivel, y entonces cuando subes de nivel coges más poderes que te dan más ataques, que te permiten matar más enemigos, que te dejan joyas que te permiten subir de nivel, que te permiten tener más variados y más poderosos ataques para matar más enemigos. No sé si veis un poco cuál es la progresión.
En este bucle.
Sí. Es un bucle infinito donde acabas siendo una bestia de destrucción ultrapoderosa con un montón de ataques. O sea, hay un momento en el que, o sea, si vosotros buscáis un video de Vampire Survivors, habrá vídeos que dices, ¿qué me estás contando? No
sé. A mí me parece como si fuera un diablo mega concentrado en una sola cosita, un diablillo.
Sí.
Sí. Y claro, si coges esa mecánica tan atractiva de ir cada vez mejorando más en la misma dinámica, pues es que tienes eso, droga,
porque además este juego es conductismo operante puro y duro, ¿eh? O sea, es refuerzo, ¿vale? Es decir, o sea, toca todos los resortes para mantenerte enganchado, no te das cuenta y te han pasado literalmente 3 horas. Porque claro, cada partida, si dura poco, dura 5 minutos, y si dura mucho, dura media hora máximo, porque a la media hora sale la muerte y mueres, y se acaba la historia, porque no te la puedes matar, al menos yo no he podido de momento, y tú tienes que ir subiendo de nivel, con lo cual, ¿qué vas haciendo tú mientras juegas? Aparte de moverte para derrotar enemigos, manteniéndolos a distancia, o para ponerse al alcance de tus muy y variados diferentes formas de ataque, pues lo que vas haciendo es decidir en qué subes cuando subes de habilidad, cuando subes de nivel, ¿no? Yo qué sé, pues me subo las dagas y disparo 3 a la vez, o me subo el ajo y que te hace un área de daño a tu alrededor, entonces el área se expande o hace más daño, ¿no? O sea, cada arma tiene 10 niveles de desarrollo, pero además tiene un punto roguelite porque tú vas consiguiendo dinero. Y cuando acabas la partida, pues entras en una tienda y te permite comprar mejoras permanentes que puedes resetear en cualquier momento y repartirlas cuando quieras también, sin coste alguno. Y además te permite comprar personajes nuevos que tienen ataques diferentes con habilidades diferentes. Y con esta puñetera mezcla y un punto, habían sido muy inteligentes, De nostalgia, en el sentido de que el primer personaje es Simon Belmont, pero con otro nombre, ¿sabes? Después hay uno que es Alucard, pero con otro nombre, ¿sabes? O sea, de coger personajes de juegos que tú ya conoces y reconoces, aunque les cambian el nombre, y habiendo personajes secretos que tienes que encontrar dentro de unos sarcófagos, dentro del escenario, que tienes que derrotar unos enemigos, pues con esto te meten un juego que jugablemente es ultra condensado, pero solidísimo, y es droga pura, porque toca, insisto, todos los resortes psicológicos como para decirte: no te levantes aún, si una partidita más no te va a hacer daño.
Menos mal que no tiene micropagos.
No.
Ni nada, porque habría verdaderos dramas familiares.
Sí, totalmente. Entonces es un juego que en móvil lo tienes gratis, está en el Pass y en el resto está de pago, creo que a 5 euros. Así que yo qué sé. Si sois gente temeraria y con ganas de perder vuestra vida en general, pues probad de darle. Yo lo probé, este juego, porque dije: yo quiero saber el fenómeno.
Por eso yo no soy temerario, yo soy temeroso, ¿sabes? De estos juegos. Y prefiero no, ni siquiera probarlo, porque no.
Claro, y la primera partida, de hecho, dices: pues esto tampoco tiene tanto, me voy a probar otra. Y digo: no está mal, voy a probar otra. Y al final, es fatal. O sea, es fatal este juego.
Nada. Tengo vedados este y Marvel Snap. De no acercarme. Marvel Snap me da más miedo todavía, ¿eh? Porque son partidas cortísimas, tipo también del creador de Hearthstone, que fue una droga mía y que me costó mucho salir de ella. Y eso, que no, tío.
Yo Marvel Snap también me lo he vedado, ¿eh? Así que. Y demás. Y este, o sea, el momento en que paré de jugar fue un día que dije: se acabó, me lo desinstalo, ¿sabes? O sea, lo desinstalo de la Xbox. No voy a jugar más a esto.
Total.
No, porque de verdad, ¿eh? O sea, de verdad, es en plan de una partidita más y es el típico juego que dices: ah, tengo un rato antes de hacer no sé qué, voy a jugar una partida y llegas tarde a ese no sé qué, ¿sabes?
Ay, Dios mío, qué malas son las drogas. Vale, es que no te voy ni a preguntar, ¿sabes? Porque, ¿para qué hacerme daño? Pasamos a la
ronda... La respuesta es peligroso.
Es peligroso, peligrosísimo. pasamos a la ronda rápidas. Yo tengo 4 jueguitos. A ver cómo los resumo rápido el primero. Mountain Blade 2. Un juego que parece una mezcla entre Total War y... pero en el que puedes bajar a pie de tu caballo o con la cámara muy baja para luchar en grandes batallas increíbles en un mundo medieval, no fantástico, pero no real. Pero luego también es un sandbox de estrategia en el que puedes no hacer nada de esto y puedes simplemente dedicarte a comercial o pasar el rato o montar tus negocios o hacer lo que quieras, porque es un sandbox puro, o sea, de que el juego va generando las situaciones en el que puedes incluso, pues yo que sé, casar a tus hijos para tus beneficios, o en el que puedes terminar conquistando el imperio, o lo puedes terminar destruyendo, o hacer lo que te dé la real gana. Es una especie de simulador de vida medieval en el que no te ponen ninguna frontera. Sí que es verdad que, como tiene mecánicas de combate, tiende un poquito hacia el belicismo, pero podría esforzarlo a que sea lo mínimo imprescindible e incluso mandar a tus tropas y que se ocupen ellos de las misiones cuando seas muy poderoso económicamente y no ocuparte tú de nada de esto. Mezcla eso de estrategia y acción, pero muy libre. Aunque tiene una pequeña historieta, que es lo que te diría el juego, en plan, si haces este tour, verás las mecánicas más principales y más complejas, pero puedes seguir desde el tutorial el camino que tú quieras. Y teniendo en cuenta que ha salido en consola, no hay nada en consola que se le parezca. Es un juego muy de PC.
¡Qué guapo!
Pero es que, sin embargo, se funciona bastante bien con un mando en las manos. Y de verdad que no hay nada, ni siquiera un Total War sería, algo parecido en consola.
Hostia, qué cosa más guapa. Hostia, este me lo apunto, ¿eh? Me súper interesa.
Claro, como no puedo ahora
sí.
Explayarme más, tampoco te puedo dar detalles, pero míratelo bien, mírate incluso vídeos de gente que sea muy comida y vas a flipar de la profundidad. Es que no tiene fin.
Vale. Alex, yo te voy a hacer un poco de trampas aquí. Venga. Porque estoy viendo mi ronda rápida que te tenía apuntada y me parece especialmente poco interesante, también te lo digo. Entonces, hay otros juegos que no me he terminado, así que no te los habías puesto aquí y te voy a hablar de esos.
Vale.
¿Vale? A ver qué te parece. Y te voy a empezar hablando de Card Shark. No sé si...
¡Ol! Tengo mucho interés, la verdad.
Vale, pues Card Shark, que es un simulador de hacer trampas con cartas, sí. ¿Vale? Que no me lo he terminado porque es un juego que a mí me viene grande, mentalmente hablando, sí. ¿Vale? Porque es un juego en el cual el juego, o sea, la estética es preciosa, es una pasada, la historia está muy bien, es una historia que pasa, no recuerdo en qué siglo, si el 16 o algo así, tal, es una historia muy chula de un chico que es mudo, que tiene que ayudar primero a un personaje, que es un personaje histórico real, a hacer trampas a las cartas. Pero es que el juego te enseña cómo hacer trampas de verdad a las cartas, y te enseña, y se hace a base de tocar pantalla táctil. Yo lo jugué en Nintendo Switch, ¿vale? Entonces, claro, entonces tú tienes que, lo típico de dejar una marca en la carta, doblar, intentar ver la carta con un reflejo y demás, ¿no? El tema es que es un tema que no es solo mecánico, sino que es un tema de habilidad mental tuya, literal, ¿vale? Entonces, a medida que te van combinando las cosas, es un juego que a mí se me hizo muy grande el tema de tener que ir contando cartas mientras miraba un reflejo, mientras tal. Claro, te enseña cómo se cuentan las cartas, que es chulo eso, pero es un juego que a mí me llegó a abrumar. Y es un juego que paré un momento y cuando intenté retomarlo, ese sí que es imposible.
El Obradín de este año.
Sí, tienes que volver a empezar porque, claro, porque si te paras, se te olvida cómo se hacen las trampas más básicas, así que no puedes hacer las más complejas. Pero es un juego que yo recomiendo que probéis, porque es un juego súper especial, no hay nada igual tampoco, ¿eh? En general, en ningún sitio, porque es un juego que te traslada las mecánicas físicas de las trampas a una pantalla táctil. Está muy guay.
Qué guay, qué guay. Sí, este lo tenía ya un poquito ahí en la mira y ahora probablemente vaya a caer, pero eso sí, cuando encuentre un momento y energía cerebral para él. No sabía que era tan duro. Vale, pues sigo yo con Need for Speed Unbound. Nadie daba un duro.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Por este juego, ni siquiera EA, y ha resultado ser, LOL, probablemente el mejor Need for Speed desde Rivals, que deja, lleva, va siendo básicamente desde que empezó PlayStation 4, ¿vale? O sea, todo Need for Speed estaba prácticamente en caída libre, había alguna cosilla por ahí que más o menos se podía llegar a salvar en algunos momentos y tal, pero tuvo también sus malos momentos con los pay to win y con los micropagos, y este Unbound, que de verdad ha tenido cero promoción, prácticamente lo ha regalado, porque puedes jugar 10 horas gratis, ¿eh? Que un Need for Speed te puede durar 15, 17 máximo. Puedes jugar 10 horas gratis en una demo de Xbox, no sé si en Play también. Y ha resultado ser el que, si bien no hace nada nuevo, coge lo mejor de los últimos Need for Speed, lo mezcla muy bien y encima le añade un estilo visual que sorprendentemente pega. Lo que hace es mezclar escenarios realistas con personajes cel shading. Añade además esos efectos que probablemente habréis visto en el tráiler, que parecen como muy de, ah, mira qué guay soy, pero que quedan bastante bien en pantalla y con carreras que están bien en la línea, pero que todo junto y sin los tropiezos de intentar hacer algo diferente o intentar colártela por algo de micropago o lo que sea, lo convierten en un Need for Speed que no es sobresaliente, pero es disfrutón, básicamente. Si os gusta más o menos la saga, tenéis ganas, de verdad que habría que darle un tirón de orejas a Electronic Arts por no haber confiado en él. Yo creo que no confían ya mucho en la saga y le daba una probada.
Oh, qué guay. ¿Y tiene modo historia cinemático?
Tiene modo historia no cinemático FMV, pero sí en plan de personajes a los que les pasan cosas, básicamente.
Vale. Ok, guay. Perfecto. Pues pinta guay, ¿eh? Porque es curioso la nula promoción que ha tenido este juego, ¿eh? O sea, han pasado, ¿eh? Caso como estudio, el culo, tío, de este juego, increíble. No se entiende. Muy bien, pues mi segundo juego también va de cartas. Ahora tú, tengo a veces ubicado.
Sí, sí.
Exacto. Es un juego muy pequeñito que lo tengo porque me lo regaló alguno de tus seguidores. Sí. No recuerdo quién, así que sea quien sea, gracias, ¿vale? Que es un juego que se llama Stacklands, ¿vale? Que es un juego muy pequeñito de es una especie de juego de supervivencia Village Builder Deck Builder, por decirlo de alguna forma. Súper sencillo, que viene por parte de un... Estaba investigando un poco sobre él, ¿no? De una iniciativa que se llama la Sock Pop Collective, que publica juegos en Itch.io y demás, y tiene un Patreon, esta gente, y cada X tiempo, para los Patreons, publica juegos que son súper pequeñitos, pero que están como muy bien construidos. Y esto es la versión hipervitaminada del juego original, ¿no? O sea, le han metido muchas mecánicas y muchas cosas y demás. Es un juego, básicamente, en el que tú vas combinando cartas para construir una especie de comunidad, ¿no? Entonces, empiezas con un campesino y si combinas el campesino con la madera, entonces consigues un palo. Entonces, el campesino lo puedes convertir en un soldado, ¿no? Pero si consigues al campesino con una mata de bayas, entonces recolectas bayas. Esto va como por fases lunares. Cada fase lunar tienes que alimentar a todos tus campesinos, con lo cual hay un tema de gestión de recursos y tienes que ir combinando cartas para crear cosas, en pocas palabras, mientras que de tanto en cuanto el juego te va soltando cartas de eventos, por ejemplo, una carta de se abre un portal y aparecen enemigos, pues ya puedes tener soldados. Mientras tú te dedicas a crear una comunidad con casas, con todo lo que necesitas, ¿vale? Con jardines, con una mina, para la mina viene a ser una fuente de piedra constante, pero claro, tienes que tener a un villager constantemente sacando piedra de la mina, que tiene un cooldown, ¿no? Entonces el tema es que es un tema de combinación, pero mola mucho porque tú puedes ir jugando con estas combinaciones. Hay combinaciones que el juego te las da como ideas, pero por ejemplo, si tú combinas un trozo de palo con una yesca, entonces consigues una hoguera y entonces puedes empezar a combinar la comida con la hoguera para cocinarla, con lo cual alimenta más, ¿me entiendes? Entonces tiene un punto de juguete, es un juego muy pequeñito, muy sencillito, pero tiene un punto de juguete muy guay y además juega mucho con una cosa que me gusta mucho, que es con el espacio en el tablero, porque el tablero no está por casillas, sino que...
No, yo estoy viendo aquí en las imágenes un caos de cartas, flipado.
Claro, claro, pero el tema es que tienes que tener espacio para hacer las cosas, porque si no, no te permite, con lo cual tienes que llevar cierto orden. Entonces es un medio de orden, medio de gestión, medio de creación, medio de creatividad, medio de jugar, que es un juego que es súper guay de jugar, y yo te lo digo, en Steam Deck.
Eso te iba a decir, esto lo estás jugando en la deck, ¿no?
Efectivamente, y es maravillosete, es mi juego de desconexión, porque es un juego que, a pesar de que pasan muchas cosas, como todo tiene cooldowns, pues es un juego que no tiene un ritmo especialmente acelerado, claro. ¿Vale? Sí que el juego te llega a presionar por cosas que te pasan, pero es un juego que se lleva
no necesitas rapidez de controles ni nada, ¿no?
Exacto, efectivamente.
Y lo manejas con ratón, me imagino, con el trackpad.
Sí, con el trackpad. Entonces, claro, tienes dentro de ese escenario, por ejemplo, que tú estás viendo ahora que hay un montón de cartas, claro, si te sale un tienes que hacer incluso cosas de pequeña microestrategia, es decir, si te sale un portal donde te van a salir enemigos en la parte derecha, entonces tienes que quitar de allí tus casas y meter los soldados en esa zona para que sea lo primero que se encuentren los enemigos. ¿Me entiendes? Con lo cual la disposición también hay un momento en que empieza a ser importante. Y es un tema de medio gestión, medio estrategia. Está muy chulo y muy sorprendente este juego, de verdad.
Muy bien, pues mira, oye, aunque sea ya solo por esto, ha merecido la pena la campaña pro juegos de Steam. Y además algo que si no hubieras tenido una Steam Deck, jamás hubieras
jugado. No hubiese jugado nunca. Efectivamente. Efectivamente. Estoy muy contento con mi Steam Deck. Juego a la Steam Deck más que a nada ahora mismo. También te lo digo.
Bien. Muy bien. Todo marcha. Vale, pues mi penúltimo juego es Moss Libro 2, Book 2, que es este juego de realidad virtual del ratoncito y que ya en su momento destacó en la primera parte cuando salió primero exclusivo de las PlayStation VR, y luego ya salió también en todas partes, creo, en Steam / Oculus Quest Meta, lo que quieran llamarse ahora, y que ya molaba mucho. Y ahora con Book 2, yo creo que todo lo que le podría llegar a faltar, un poquito de más refinamiento, más profundidad en los puzzles, la exploración de los escenarios y del combate, es lo que hace aquí. Le añade muchas más mecánicas, le añade incluso algún personaje nuevo y pule más todavía los escenarios para que todos los secretitos, las perspectivas y todo funcione mucho mejor. Y además es que, los que no lo conozcáis, se crean como una especie de efecto diorama, como si vieras un poco el Octopath Traveler, por decirlo así. Más trabajado incluso el 3D, pero lo ves desde esta perspectiva, ¿no? Desde que parece una maquetita y tú lo estás viendo con unos ojos, estás viendo algo grande desde arriba, ¿no? Y ahí vas viendo cómo se mueve tu ratón en una especie de cuento fábula que de verdad que conquista. Es todo como muy sencillo, pero los puzzles están muy bien integrados y además la perspectiva de realidad virtual, si bien considero que a lo mejor incluso se podría de alguna manera adaptar, pero para mí es fundamental. O sea, es lo que le da a este juego ese tipo de perspectiva, es lo que le da una sensación de belleza y de personalidad que es única. Y además es que si te gustó el primer juego, te deja muy con un cliffhanger y con un... en plan, pim, pam, se corta, continuará. Hala, espérate unos años y esto es lo que ha sido Book 2, básicamente.
Bueno, a mí el primer MOS me flipa. O sea, me encanta ese juego. Es mi juego favorito de VR. Y
pues este no te puede no gustar, entonces, básicamente.
Por eso. Y lo que más me fastidia es lo que me dices, es que me emplazan para un Book 3. Que me encanta, por un lado, pero el primero ya me dejó con el culo torcido, así que, en fin.
No, o sea, lo que quería decir es que ya te dejaban ahí, en el 1 con el 2, ¿sabes?
Ah, vale. Es decir, no sabía si... yo había entendido que este 2 también te emplaza para un Book 3.
No, digo que como el primero te dejaba con un corte muy, muy bestia, pues no te quedaba otra que esperar a este, básicamente.
Sí, no te había entendido.
De cómo termina, prefiero no decir nada y ya está.
Uy, guay.
Pero vamos, sí. Tú tenías las quests. Sí. Entonces, el juego, cuando yo lo tuve que jugar... me dio un poco de pena porque lo jugué en las VR y claro, teniendo las quests y sabiendo que era una exclusiva muy temporal, me dolió mucho, pero es que me tocó para analizar y ahí la definición no es igual de buena que en las quests 2. Entonces tú ahora que ya ha salido en quest 2, cuando lo veas de oferta o lo que sea, o te apetezca, ya sabes lo que tienes ahí.
Sí, a tope.
Vale.
Pues mi penúltima es una desrecomendación, ¿vale? Es el único juego que voy a mantener de la lista de 4 original, que es el Crossfire X, para advertiros que os alejéis de esto, ¿vale? Y no como Vampire Survivors por la droga, sino por malo, este sí. Es el peor juego de Remedy de toda su historia, básicamente.
Yo no sé por qué se metieron con esto, tío.
Yo tampoco, no lo acabo de entender. Es un modo campaña del juego Crossfire, que además tuvo un montón de problemas el día de salida porque no te permitía acceder, o sea, fue un puto pitote. Son dos campañas, Catalyst y Spectre. Yo me juego a las dos y la segunda era de pago, así que la compré porque dije, quiero saber si es que la parte mala es solo la primera o si es todo, ¿vale? Spectre es un poco mejor, pero no mucho. Tiene buenas ideas, se nota que aquí querían hacer algo interesante, pero que llegó un momento en que dijeron, ¿pa' qué? Vamos a trabajar en Control, ¿vale? Entonces, y al final es una especie de modo campaña de Call of Duty que es un quiero y no puedo, constante, con un punto Spectre, tiene un punto más interesante porque empiezas con un personaje que es... no es un soldado, sino que es un civil, con lo cual tienes un poco de sigilo y demás, pero esto acaba siendo un crisis, con traje especial incluido, y es malo todo. Así que, de verdad, esto no lo juguéis. Si queréis ver hasta qué punto es malo, jugad la primera parte que estaba en el pass y demás, pero es que el juego además está muy mal cuidado, muy mal optimizado, tiene muchos errores, hasta el punto que hay partes del el doblaje te va saltando de idiomas. O sea, literal. O sea, a veces no es que digas del español al inglés. Es que hay veces que de repente te habla en alemán y después en francés y después en español. Otra vez el mismo personaje, ¿sabes? Y de... no entiendo nada, ¿sabes? Es un juego que está muy mal cuidado y yo creo que al final fue un compromiso por parte de Remedy y se acabó. Además tiene una especie de tiempo bala que es raro porque es un tiempo bala que intenta utilizar lo que hace... ¿cómo se llama? Super Hot, ¿vale? Que lo para todo, pero cuando te mueves todo se acelera. El tema es que no funciona bien el tiempo bala. funciona mal, además. Y ver a Remedy haciendo un mal tiempo bala duele especialmente, también te lo digo.
Y ver a Remedy también perdiendo el tiempo en esto duele también. Que no tienen, total, no tienen tiempo para perderlo en estas cosas. Yeah, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y yo creo que se han dado cuenta, ¿eh? Sí, creo que
sí. Total.
Vale. Pues nada, fuera. Descartado. Descartadísimo. Y no vale ni para estudiar, ¿no? En este, como son ver.
No, qué va.
Vale. Pues yo termino con un juego muy. Muy lo que tiene que ser. Bueno, no lo que tiene que ser. Lo que suelen ser las secuelas, ¿no? Que es Rogue Legacy 2. Rogue Legacy fue, yo creo que, de mis primeros roguelites de estos modernos. Y en su momento fue una sorpresa, pero sí que es verdad que rápidamente se vio quizás superado porque empezaron a salir un montón de juegos. Hasta el punto de que cuando llega este 2, lo pillo con menos ganas porque estoy un pelín saturado de tanto roguelite, ¿no? Lo que pasa es que es muy bueno. O sea, es la fórmula de Rogue Legacy, ya lo recordáis probablemente, es que era mazmorras aleatorias en 2D, en el que te ibas, cada vez que morías, tu personaje nuevo heredaba las, como si fuera tu descendencia, heredaba las fortalezas y también las debilidades de tu anterior personaje, ¿no? Y tenías que seguir un poquito más, pero se refuerza muchísimo en dos puntos, en que tiene más elementos roguelite de mejoras, que puedes planificar mejor la partida, saber exactamente tu run, a qué la vas a dedicar para después cuando vayas a las tiendas del medio, entre comillas, pueblo, sepas qué es lo que necesitas para avanzar realmente en la siguiente partida, y tiene también incluso más elementos propios del Metroidvania, que sencillamente explorar salas laberínticas, pero que notas ese, incluso ese backtracking, esa manera de explorar mucho más a conciencia y mucho más esos poderes permanentes. Además, visualmente ha mejorado muchísimo. Parece un juego muy 2D, pero que en el fondo es 3D, pero tan currado que parece 2D. Y lo único que quizá, pues, sigue habiendo, pues, esos momentos de bajón, de falta de ritmo, que en el fondo tienen todos los roguelite tradicionales, de que hay partidas que sabes que es que vas a morir. O sea, hay partidas que sabes que son hechas a perder. Y en este juego más todavía, porque te toca uno de estos defectos, de en plan, es que voy al revés. Es que el personaje está literalmente la pantalla invertida verticalmente, ¿no? O que prácticamente no ves nada porque es medio ciego. O los controles van al revés. Y a lo mejor sí, tienen sus. Y lo intentan equilibrar con mayores recompensas, pero a mí me parece. No me parece divertido. ¿Sabes? Cuando me toca un personaje de estos, entonces sabes que vas a morir y intentas hacerlo, no te lo curras y esperas a que tengas una oportunidad mejor. Y nada, quien quiera un roguelite tradicional es que es de los mejores, ¿eh? O sea, si dices, oye, me apetece un buen roguelite, no necesito nada experimental tipo Dead Cells o Hades. Quiero algo de toda la vida del señor, pero que sea bueno. Este es este. Y para Steam Deck, además, también finísimo.
Muy guay. Bueno, pues fantástico. Vale, pues yo voy a cerrar con un último juego que te digo que hago doble trampa, porque es un juego que realmente yo lo estoy jugando en Steam Deck, y en Steam salió a finales del año pasado, pero en Switch ha salido este verano, así que cojo ese rebufo de que ha salido ahora en Switch para ponerlo aquí, porque es un juego que a mí me está gustando mucho, aunque insisto, lo estoy jugando en Steam Deck, que es la versión 2021, que es Elec-Head. No sé si sabes cuál es.
Elec-Head,
de Electrical Head. Es un juego que parece de Nintendo NES, ¿vale? Donde llevas un robotito pequeñito que es una fuente de energía que tiene que salvar el mundo porque se ha quedado sin electricidad. Entonces es un juego con estética totalmente 8-bitera, en el cual es un juego de puzzles y plataformas, en el cual tú tienes que ir avanzando por un mapa, incluso con un poco de Metroidvania puzzlero, en plan backtracking para encontrar secretos y demás, donde tú lo que haces es avanzar y activar y desactivar cosas. Entonces, ¿qué clave hay aquí? Que tú, o sea, donde está tu cabeza es donde está la electricidad. Entonces hay un momento que tú puedes utilizar tu cabeza para lanzarla y activar cosas que están lejos, pero en ese momento empieza una cuenta atrás de 10 segundos y si no, pues pierdes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces cada pantalla es una especie de puzzle que los puzzles yo creo que están especialmente bien pensados. Son puzzles de activar cosas y desactivar cosas, ¿eh? O sea, puzzles muy NES, por decirlo de alguna forma, pero muy bien pensados, hasta el punto que hay veces cuando entras en una pantalla que dices, esto es imposible, y tienes que estar pensando un rato y probando cosas hasta que lo consigues realmente, ¿no? Entonces el juego juega mucho con la física de la cabeza, ¿no? Y con esa capacidad que tiene de activar y desactivar interruptores cuando la lanzas, o incluso estando tú. Y es un juego que mola mucho porque te hace pensar, es un juego de esos de you have to think out of the box constantemente, ¿no? O sea, te hace que le tienes que retorcer las reglas y retorcer la regla ya retorcida, ¿no? Entonces, es un juego que sorprende, es cortito, pero sorprende por lo creativo de sus puzzles, hecho por una sola persona, y es una pequeña joyita que yo recomiendo súper pensar, jugarlo, y además es un juego que utiliza muy bien su estética tricroma, ¿no? O sea, que utiliza negro, una especie de amarillo y
sí,
azul.
Sí, para señalar lo que tiene electricidad y lo que no, ¿no?
Efectivamente. Entonces, realmente está muy bien, porque hay puzzles que se basan en un timing correcto, hay puzzles que se basan en la velocidad, hay puzzles que se basan en el plataformeo, todo mezclado con activar y desactivar switches y plataformas móviles y demás. Es un juego sorprendente, es bonito, es cute. Y es muy divertido y es un juego que te hace estrujarte un poquitín el cerebro, que siempre está bien.
Me lo apunto, la verdad, porque además, tanto en Switch como en Steam Deck es perfecto, la verdad.
Tal cual.
Muy bien, pues nada, mira, 3 horitas al final del programa. Como siempre, calculamos 2 y al final son 3. O sea, ya nos conocemos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero hemos llegado al final de otro carabé, amigo Pere. Así que creo que al final pues ha quedado bastante completo el año, ¿no? Yo creo que ya no solo es que hayamos cubierto más o menos lo más relevante dentro de lo que hemos jugado, sino que al final, joder, aquí hay bastantes cosas apuntadas, ¿eh? Y también ha habido momentos de compra en directo.
O sea, sí, tío, sí, lo ha tenido todo. Claro que sí. Ha sido un año raro este, ¿eh? Ha sido un año... Uh-huh. Con un montón de... O sea, como con meses con mucho juego concentrado y después meses sin juego. Ha sido una cosa muy rara.
Ya, ha sido muy raro, tío. Veremos qué pasa el año que viene, porque si bien hay tanto juegazo que por retrasado, porque estaba fechado para 2023, va a salir, a ver si nos da tiempo a jugar a joyitas también.
Sí. Ya siempre lo acabamos sacando, ¿eh? Es decir, sí. Yo hay veces que acabo sacrificando juegos grandes para poder jugar pequeñas joyas, que siempre está bien.
Sí, sin duda. Muy bien, pues nada, este es el último programa del año y además llega In Extremis, así que los que estéis por ahí tanto trabajando entre fiestas o descansando, espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros lo hemos hecho con todo nuestro amor y solo nos queda pues lo típico de estas fiestas, ¿no? Felicitar el 2023, esperar que en lo que a nosotros nos atiene los videojuegos sea de verdad ese gran año de una generación un tanto extraña que estamos teniendo, y esperar de verdad que ya empecemos a ver cosas true next gen también, y por supuesto también que siga habiendo pues estas sorpresas que nos amenizan entre gran juego y gran juego, y que en el fondo luego muchas veces también se roban el protagonismo y resultan ser tanto o mejores que eso está anunciado.
Sí. Efectivamente. Más, nos hemos dejado cositas, ¿eh? Yo este juego, este año no he podido jugar Norco, no he podido jugar The Cant, que son juegos que me apetecían, un montón. Pero sin sí. Duda. Y muchas sorpresitas. Pues muchas gracias por invitarme, Alex. La verdad es que la cara B nunca decepciona, ¿sabes? La cara B siempre cuesta dinero, la cara B siempre te hace descubrir cosas y demás. Y me vas a permitir que invite a tu audiencia a que le eche un ojo al último programa que hemos publicado en la taberna del androide, que se van a llevar una sorpresa más. Bueno, es lo que te digo.
No quieres decir nada, aunque pero sea...
Digo algo rápido. Venga. Así muy rapidito, que no te quiero liar mucho más. Básicamente, Jeff, César y yo de la taberna del androide hemos decidido, que nos hemos liado la manta a la cabeza, y hemos decidido emprender en un negocio de divulgación sobre videojuegos. en el cual vamos a intentar sacar un medio que no me atrevo a llamarlo multimedia porque creo que nos viene grande la palabra, también te lo digo, Alex, que es una palabra muy grande esa, donde vamos a hacer divulgación de videojuegos muy centrada en la industria y de forma, creo que un poco diferente y un poco especial. Es algo largo un poco de explicar, para explicarlo en 5 minutos, por eso me gustaría invitaros a escuchar el último programa que hemos publicado de La Taberna, donde presentamos el proyecto que se llama That Game Loop, ¿vale? Entonces, echadle un ojo a ese programa, cualquier cosa estamos a vuestra disposición, de hecho el Twitter de That Game Loop ya está abierto y demás, y si no, a través del Discord, de mi Twitter personal, de Twitter de La Taberna, como queráis, me podéis preguntar lo que necesitéis. Pero teníamos ganas, después de 10 años, de hacer algo por placer y amateur, de intentar hacer algo de forma profesional, y nos hemos lanzado al ruedo. Así que ahí está, Alex.
Muy bien, pues sí, echadle un ojo al proyecto That Game Loop, escuchad el podcast en el que hablan ya de todos los detalles, y además es que ya sabéis cuál es el precedente, ya habéis escuchado aquí a Pere mucho, sabéis que sabe de lo que habla, y sobre todo también incluso a nivel de industria, que no se habla tanto, es que encima lo domina muy bien. Así que nada, yo os animo también a que le echéis un vistazo. Y ya con esto sí que nos despedimos hasta el año que viene, en el que, bueno, empezaremos un poquito más tarde, ¿vale? Porque hemos terminado más tarde y hay que descansar. Y además lo haremos, eso sí, con los contenidos nuevamente habituales, que ya sabéis que suelen ser las predicciones, el repaso de un poco los juegos más destacados que pueden venir en 2023. Y poco a poco pues iremos cogiendo el ritmo, que no tardará mucho porque ya en enero empieza a haber lanzamientos, ¿vale? Así claro. Que pronto estaremos aquí al pie del cañón ya hablando y reflexionando de videojuegos. Como es
claro, además en enero, Alex, día 1 de enero empieza la cuenta atrás para la siguiente carabé, ¿eh? Yo lo dejo
sí,
ahí.
Sí. Eso. Hay que empezar a anotar ya, que lo mismo sale algo en enero y hay que apuntarlo. Muy bien. Vale, chicos, pues nada más. Solo me queda deciros lo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual y también Pere. Hasta el próximo programa.
Adiós.